Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca, como cada domingo a esta hora, el Tertulión. El tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego y en un domingo como hoy, en un esfuerzo titánico para llegar a su puesto de trabajo, salvando barreras arquitectónicas, humanas y deportivas por la media maratón que había en Madrid. Paco González, hola Paco, muy buenas.
Ningún esfuerzo, enhorabuena a todos los participantes y lamento mucho el fallecimiento que ha dado a conocer la organización de alguien que tuvo una parada cardiorrespiratoria. Pero que Madrid es muy bonito y tienen que disfrutarlo también los runners, hombre.
Sí, sí, nos sumamos al pésame y efectivamente decimos que el día ha sido precioso en Madrid, es que había casi 26, Joseba, ¿cuántos eran? 26.000 o por ahí, ¿no?
24 han terminado.
¿Has corrido tú?
No.
¿Ah?
No.
24.000, sí, sí, bueno, un ambientazo tremendo. Madrid preciosa con un día fantástico.
Ha corrido Chema, ha corrido la de 5.
Creo quinto, dos, ¿no?
Bueno,
quinto,
su hermano dos, ha sido, 250, el hermano de Chema ha sido segundo.
Javi.
Javi ha sido segundo.
Y tu hermana también corría.
Sí, pero no ha sido segunda. No. Con lo cual es mejor el hermano de Chema que la mía. La verdad que en eso... Pero bueno, pero estamos muy orgullosos en la familia. Bueno, del hermano de Chema, claro.
Eso es lo importante.
Efectivamente. Bueno, está Paco, está Joseba, está también allí Gonzalo Miró. Hola, Gonzalo, ¿qué tal?
Muy buenas noches, Juanma.
Muy buenas noches. ¿Has corrido?
En la maratón, no.
Media.
Es media maratón.
Bueno, la media maratón, no. Tampoco.
La maratón entera es el 27 de abril, el día siguiente de la Copa.
Sí, vale, sí, hoy me han dicho que Madrid ya no da para más carreras, ¿eh? O sea, que realmente que lo que hay
doy
es lo que...
Fe.
No, en serio. Que
no,
ya
no,
no,
en
se
serio.
Puede,
doy fe.
No, no puede haber más carreras, salvo que monten carreras por la dehesa, por el campo y tal, que eso está muy bien. Pero que ya en la ciudad ya no puede haber muchas más. Manolo, hola, Manolo, muy buenas.
Muy buenas. Yo
¿Has
no
corrido?
No. Bueno, con zapatilla no me he puesto al final, ¿no?
Cerca de tu casa no han pasado, pero
la maratón sí.
La maratón sí pasa siempre, sí.
El 35.
Uy, pues ese es el peor.
Y sí, es el peor porque estamos cortados.
El kilómetro Manolo Lamalmuro, imagínate. Sí,
no, porque estamos cortados desde las 8 de la mañana, 8 y media cortan, ya hasta las
4 de la
tarde. 3 o las 4.
Sí, que hasta que pasan los últimos.
¿Has visto a Samuel Castrejón, Manuel?
No lo sé, ¿cómo ha terminado?
4 orejas.
Joder. Madre que
espectáculo, total.
Mejor que el padre no vale para nada ya.
Sí, sí, pero espectáculo, ¿eh? En serio.
Pensaba que era orejas en la media maratón.
No, son cosas nuestras.
Ya.
El hijo que torea, Paco, el hijo. Ya.
Sí, hemos mezclado aquí cosas que... Miguel Rico, hola, Miguel, muy buenas.
Ecléctico todo. Muy buenas noches, señor.
¿Has corrido o has cortado orejas o has hecho otra cosa digna de mención en este arranque de programa?
Pues tengo que decir que ni corro ni corto orejas desde el siglo pasado.
Desde el siglo pasado. No quiero preguntar más. Cañizares, hola, Casanti, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo estás?
No se lo preguntes a Cañizares.
No. Yo no me he planteado nunca correr una maratón, pero aquí en Valencia vivo justo donde deben de quedar 250, 300 metros para la llegada siempre. Wow. Entonces tenemos la maratón, la media maratón, la nocturna, la 10K, la 20K, no sé cuántas carreras hay durante el año. Claro, y la verdad que hay un ambiente muy bonito.
Estás ahora que te molesta una avispa en el calzoncillo y claro.
Yo creo que es al revés, que si tengo una avispa en el calzoncillo no me entero.
Vale. Siro López, hola Siro, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hay muchas preguntas, si hay melonar, no melonar. Yo, esto
no,
del melonar es un término.
Yo
que...
la melonar ya no lo cierro, o sea, dejaros ya de.
Ahora no puedes, o sea, hay tanto aforo
melonar...
que.
No, ahora vamos, o sea.
El melonar increíble. Está, vamos, a rebosar. Tengo un montón de gente para recoger melones.
Sí. Palomar, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué cuentas?
Bien, nada, aquí esperando lo del melonar está. No te creas que está tan perjudicado como la semana pasada. Está parecido, sí, ¿no? O sea,
no,
está
no,
a tiro
bueno,
de todo,
no,
Ancelotti. De ganarlo todo.
Sí. Y de perderlo todo también, sí.
No, de perderlo no. De perderlo no,
no de
porque
perderlo
no se
también.
No. De perderlo, de ganarlo.
Y de perderlo, digo yo, no sé.
No, de perderlo...
Este agricultor no te lo esperabas, ¿eh?
No, pero... Pero además me tiene desconcertado. O sea, ya no sé si tengo que recoger los melones o tengo que venderlos, no sé, o cerrar el melón.
Deja la tienda entreabierta, pero no tengas prisa.
Hola, Fouti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
¿Con qué talante vienes al programa? ¿Qué tal estás?
Bueno, bien un poco alucinado, pero bueno.
¿Alucinado con qué?
No, porque quedan 8 jornadas de liga y parece que ya ha terminado. Madrid no tiene ninguna opción y está a 4 puntos, queda un clásico. Yo alucino, pero bueno. No sé.
No, si el problema del Madrid que no tenga opciones no es porque esté a 4
claro.
puntos. Si podía estar a 4 puntos y tener muchísimas opciones. El problema es que no juega nada. Entonces sí, es lo bueno, mismo que en septiembre, que en octubre, que en noviembre, que en diciembre, que en enero, en febrero, en marzo.
Fíjate, ¿no? Y está ahí como despierto. Pues eso, no,
y con un partido contra su máximo
lo
rival.
Lo cual demuestra que tiene un plantillón, claro. Porque sin jugar a nada, pues está a 4 puntos, imagínate.
Oye, veo que si tenéis ganas de abrir el debate. Enseguida saludo a Mónica, que ya está incorporada aquí al tertulión. Está Miguel Ángel Díaz Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Os vais mañana para Londres, ¿no?
Sí, señor.
Sí, señor.
Mañana prontito a las 9 volamos para Londres. El equipo lo va a hacer un poquito más tarde, a las 10.
Oye, ¿os habéis sacado el visado ese?
Sí. ETA se llama.
Sí, sí.
O sea, ¿como el de Estados Unidos?
Sí.
Pero ahora sin ese, ¿no?
Pero una cosa.
Sí, cuesta 12 euros y tiene validez para dos años.
Pero una cosa.
Para ir a Londres se hace falta.
Sí,
ahora.
Sí.
Pero estuve en diciembre. Estuve en diciembre y no lo.
Pero esa gestión
es nuevo
rápida,
este año.
Desde el 1 de abril.
De este mes.
Desde hace nada. Sí,
acaba de entrar. Y si vas a. Por ejemplo, para ir a Estados Unidos vas a Londres y cambias de aeropuerto dentro, también. Aunque solo sea de paso por Inglaterra.
Sí.
Pero
sí.
Si yo quiero ir a Londres la semana que viene, me lo toca sacar ya.
O sí, sea, sí.
La gestión es rápida.
Te lo dan rápido.
Te lo dan rápido. Y si por lo que sea te equivocas y no lo sacas, lo puedes formular en el mismo aeropuerto. Rellenas ahí un impreso, pagas la pasta, que es lo más importante. Si pagas la pasta,
mismo,
te lo dan. Sí,
el
sí.
mismo día que
como cuando, sí. Si vas a Turquía, ¿no?
Mónica Marchante. Hola, Mónica, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Yo me lo tengo que sacar también.
Te lo tienes que sacar.
A Birmingham, sí.
¿Sí? ¿Para ir a dónde vas tú?
A Birmingham.
A la vuelta del PSG.
A París y luego a Birmingham.
Primero, haces esa eliminatoria, ¿eh?
Sí.
Ah, pues está guay esa eliminatoria.
Con dos entrenadores españoles.
Claro, claro. ¿Eh? Me parece muy
Uno
bien.
Uno campeón de liga.
Y jugadores.
¿Eh? Y
¿mantendrás la equidistancia entre Emery y Luis Enrique? ¿Será
es un win-win de, vamos,
de manual.
¿Sí?
Sí.
La pregunta es, ¿mantendrás la equidistancia?
Y la respuesta es un win-win de
manual. No entiendo win-win. Dime.
Pues ganar o ganar.
No, ya lo sé, coño, tan tonto no soy. Oye, pero quiero decir que...
Si no mientas, si vas con Lucho.
Me alegraré por los españoles y si gana el Aston Villa también, que tengo muy buenos amigos en el Aston Villa. Empezando por arriba y terminando por abajo.
Mónica, mójate, hombre.
No se lo creo nadie.
No, como llevas toda una vida apoyando a Luis Enrique, ahora igual no les entrará...
No, pero yo no apoyo a la gente. Yo digo que Luis Enrique es un buen entrenador y Emery también. Eso no es apoyar.
¿Quién es mejor?
Necesitamos mejor al lado de Luis Enrique, hazme caso.
¿Quién es el mejor de los dos?
Hombre, por lo que ha ganado Luis Enrique.
Vale, no, está muy bien.
Por lo que ha ganado Emery tiene más mérito.
Eso también puede ser. Porque no es lo mismo entrenar al Barcelona que ganar
al Villarreal,
con el Sevilla.
Que ganar dos Europa League con el Villarreal, con el Sevilla, dos o tres.
En el tertulión de París no hay melonar con...
Y sobre todo una con el Villarreal, que es el único título que ha ganado en su historia.
Exacto.
Sí, efectivamente. Miguelito, a ver, lo primero, Courtois va con el Real Madrid. ¿Hay alguna novedad más importante que contar?
Bueno, la principal es esa, que Courtois viaja con el equipo y va a ser titular. Recordemos que por molestias en la rodilla derecha se ha perdido los 3 últimos partidos. No creo que esté al 100%, pero va a jugar. Se queda fuera de la lista Lunin, que ayer yo creo que de relleno entró en la convocatoria. Tiene una rotura en el suelo de la pierna izquierda. No viaja a Inglaterra. Tampoco llegan ni Mendy ni Ceballos. Recordemos que Tchouaméni está sancionado. Y de cara al partido, pues dos incógnitas principales. Una, el lateral izquierdo. Esta mañana ha ensayado en un tramo del entrenamiento Ancelotti con Álava en esa demarcación. Ayer ya acabó el partido ahí, en los últimos minutos, y veremos a ver si apuesta por el austriaco o no. Si mete Álava, pues jugará, y si no, Fran García, porque, insisto, Mendy está todavía de baja. Y la otra duda, la posición de Valverde. Si juega de lateral derecho, yo creo que es la opción más probable. Modric tendría sitio en el centro del campo, y si lo mete en el centro del campo, pues Lucas Vázquez sería el lateral derecho.
¿Le tenéis más respeto a esta eliminatoria teniendo en cuenta cómo ha estado el Madrid en el último mes o no? ¿O es lo mismo que cuando supisteis que tenía que jugar contra el Arsenal?
Yo sigo pensando que el Madrid es favorito. Ayer el Arsenal empató en el campo del Everton. El Madrid tiene bajas. El Arsenal también las tiene. Creo que es frase de Paco que decía, algo así como que el Arsenal cuando llega a abril o no sé qué, desaparece, algo así. Este equipo siempre le pasa igual, empieza muy bien y luego, según avanza la temporada, va decayendo. Y todavía no le hemos visto al Arsenal meterse en una final europea de Champions o dar el campanazo y eliminar a un equipo grande. Yo creo que a doble partido...
Una contra el Barça.
Contra el Barça.
Sí,
contra el
Barça. Sí, cuando yo era...
Sí, pero una...
Que estaba, yo en la mili. Yo creo que el Madrid es favorito. Pero bueno, por lo que veo hay gente que cree que es el Arsenal.
No, para mí el Madrid es mejor y debería pasar. Ahora, el Madrid va tan justito que ya le falta pasar una eliminatoria por sorteo. O sea, la ha pasado por penaltis, ha ganado por la mínima Leganés, ha ganado... desde la victoria contra el City no ha tenido un partido tranquilo. Es todo súper apurado, súper angustioso. Claro, espero y deseo que pase el Madrid, pero sufriendo, ¿eh? Vamos, sufre todos los días.
Más allá de la apuesta de quién va a pasar y que Mlama dice el Madrid y otros dicen que... Lo que es evidente es que ningún seguidor del Real Madrid ni cualquier analista de fútbol está ahora mismo tranquilo con la situación que atraviesa futbolística el Real Madrid. Claro. Entonces, si tienes en cuenta que va a jugar un partido de cuartos de final de Champions, pues dijo, pues que me hubiese llegado en otro momento, porque ahora mismo el equipo no está bien, el equipo no juega bien, jugadores en bajo rendimiento, con unas estadísticas que asustan a algunos, por ejemplo, el tema de los brasileños, no es el momento para jugarme un cuarto de final. Ahora, es cierto que uno espera que cuando juega Champions, pues ya ha callado la boca a mucha gente, ¿no? Y ha demostrado en esa competición que es el equipo que mejor se adapta, que más experiencia tiene, que más rendimiento saca y sobre todo que más provecho tiene en los detalles de los partidos y los saca adelante. Eso es intrínseco al Real Madrid.
Es un problema de fe. Es un problema de fe, o sea, es decir, bueno, como otras veces se ha llegado en situaciones más o menos parecidas y el Madrid ha sabido clasificarse, pues ahora es un problema de fe, pero es lo único que queda, o sea, porque si tú analizas lo que vimos ayer, lo que hemos visto a lo largo de la temporada, pues hay que tener mucha fe, porque dices, el Arsenal no está bien. Yo vi ayer un rato el partido y efectivamente, pues el Arsenal no es el Arsenal de hace dos meses, pero ya me gustaría que el Madrid jugara como juega el Arsenal. O sea, ya me gustaría, o sea, claro. Entonces, es que es un problema de fe, que las individualidades vuelvan a aparecer, que Kylian Mbappé, pues como hizo el otro día, pues tenga 5 o 6 ocasiones de gol, y raro será que no meta 1 o 2. Entonces, bueno, pues eso, es un problema, acto de fe.
Es un detalle que no es menor, decir que el mejor jugador que tiene el Real Madrid es probablemente el único que se salva y el que mejor está, yo creo que de todo el equipo, que es Kylian Mbappé, que ha venido aquí para ganar una Champions con el Real Madrid.
Esto
y que
es
está siendo decisivo.
Un palo a Vinicius, ¿no?
No, es un elogio a Mbappé.
No, bueno,
es que estáis vendiendo una situación de funeral que, vamos, yo, que sí, entregue las armas del Real Madrid. O sea, yo estoy viendo a Mbappé y a mí me parece que está siendo
bueno, pero que es que
el
ayer
jugador
el Madrid,
que esperábamos
estamos vendiendo
que fuera.
Un funeral que el sábado perdió con el
pero
Valencia, que es un equipo que hasta hace
que Madrid...
4 días estaba a 4 puntos
ya,
de la salvación.
Ya, pero ¿tú crees que el Madrid va a jugar la eliminatoria
bueno,
del Arsenal
no
en las mismas condiciones que jugó contra
no,
el Valencia?
Es que no
todos
lo sé
sabemos
cómo
que
la
no.
va a jugar. No sé si la va a jugar como contra el Valencia, como el día del Milán que pierde 1-3. Es que no lo sé, como el día del Barça. Es que no sé cómo que Madrid voy a ver.
Ya,
no lo
Mónica, sé. Viendo cómo está jugando el Real Madrid, evidentemente se generan dudas, ¿no? Que es lo que está trasladando Ciro, que se generan dudas.
Sí,
otra
sí.
cosa, repito, es que evidentemente en un partido de Champions pues la gente va a correr más, van a estar más atentos, etcétera, etcétera. Y lo que hablábamos de la mística con la Champions. Pero el juego del Real Madrid inevitablemente genera dudas, porque no es que perdiera ayer contra el Valencia, porque un partido lo puedes perder en un momento determinado por alguna circunstancia, que vienes de cansancio. Es cómo viene jugando los últimos meses. Es que hablamos de que le saca 4 puntos el Barcelona en Liga. ¿Y esto es remontable? Claro que son remontables 4 puntos, pero para tenés que igualarle el juego al equipo que le quieres remontar, por lo menos, ¿no? Y eso parece imposible. O sea, el momento que atraviesa futbolístico es muy pobre. Y eso genera dudas, es inevitable.
Yo ya no hablo ni de Ancelotti ni del juego, porque el juego del Madrid casi siempre se ha caracterizado en el nivel de sus jugadores. De cómo están, no digo el nivel, porque el nivel siempre es altísimo, es una plantilla de un nivel muy alto. ¿Me podéis comparar cómo están este año, comparado con el año pasado, ¿eh? Vinicius, Rodrigo, por poner 4 ejemplos, Camavinga o Lucas Vázquez? Lucas fue utilísimo el año pasado. Camavinga, era un gusto verle. Rodrigo, Vinicius eran de lo mejorcito, ¿eh? Vinicius no gana el Balón de Oro de milagro. O sea, es verdad que Mbappé justo es el que está tirando del carro ahora, parece que está mejor que nunca en toda la temporada, pero los otros,
Yo no metería a Rodrigo en el mismo saco que Vinicius. A mí
pues ya me dirás los números. Mira, Vinicius, que está haciendo una temporada mala, creo que dijo ayer Miguelito que lleva 20 goles, me parece.
Y 20 y la pasada temporada 24.
O sea, si a lo mejor termina hasta marcando más goles, pero yo es la sensación. ¿Rodrigo desde cuándo hace que no decide un partido? Es que, no, hay, de verdad, comparado con el año pasado...
Con Mbappé gol, está funcionando muy
gol,
bien.
Con el año
un gol en Liga en el año 25, es Rodrigo.
Claro. Comparado con el año pasado, están todos peor. Todos. Hasta Rüdiger, que más o menos es un tío regular.
Hombre, Rodrigo sí tiene que hacer goles en el Madrid.
Pero a ver, ¿a quién habéis visto, ¿a quién habéis visto funcionar mejor con Mbappé? Que yo es... Quiero decir, yo pensaría en jugar para Mbappé. ¿Quién ha combinado mejor que Rodrigo con Mbappé?
Si ha llamado la atención Rodrigo en el Real Madrid, y si Rodrigo es uno de los grandes jugadores que tiene el Real Madrid... Es porque ha hecho goles decisivos.
Pero,
sí,
extraordinarios.
Vamos a ver, aquí hay una cosa clara que ha dicho Paco, y eso es una realidad. Rodrigo no está bien, Vinicius no está bien.
Y más,
eso es evidente.
Y más jugadores.
Uno ha metido 3 goles en 16 partidos y otro ha metido 1 gol en 13, me parece que son, o en 12. Ninguno de los dos está bien. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que, claro, tu grado de exigencia también tiene que ir a nivel de lo que es el futbolista. Yo recuerdo que al 31 de diciembre la gente decía que la estrella del Madrid era Vinicius. No decían, ni siquiera decían que era Mbappé, decían que era Vinicius. Por tanto, a Vinicius, ya he dicho, Rodrigo está mal, pero a Vinicius habrá que exigirle más de lo que está dando.
Pero que yo no hablo de
Vinicius,
hablo
de que hay muchos. Digo más, pero digo, es lo que iba a decir. Pero no es solamente un problema de Vinicius, Rodrigo. El problema del Madrid es que en los 3 últimos partidos que ha jugado en el Bernabéu le han metido 8 goles.
Ese es el problema. Claro,
claro. En los 3 últimos partidos que ha jugado el Madrid en el Bernabéu le han metido 8 goles. Y eso pues también será problema de Rodrigo, de Vinicius, Mbappé, que no ayudarán, pero yo creo que hay un problema, que es que el Madrid no es fiable defensivamente.
Bueno,
como era la pasada,
y que no están Carvajal ni Militao, que parece que faltan dos tipos, que son buenísimos.
Ahora
y que no
es
se
lo que voy a decir. El Madrid,
no es el, que
el Madrid ha arriesgado esta temporada, se le lesionaron 2 jugadores, no quiso fichar por las razones que fue, ha querido arriesgar y a lo mejor esa apuesta le sale mal o le sale bien. Pero es evidente que el equipo se ha debilitado atrás con Courtois, que a lo largo de la temporada, ahí está Miguelito, creo que es la tercera vez que se lesiona,
Bueno,
sin Carvajal.
Previsible.
Sin Militao. Bueno, previsible, pero que eso también.
No, previsible,
lo noto en el
porque.
Equipo.
Te hago un inciso y continúas. Un jugador que se rompe la rodilla el año anterior, es normal que tenga varias bajas al año siguiente.
No, claro.
Mira lo que te digo, no sucederá ya la temporada que viene.
Continúa. No, pero lo que me refiero es que cuando lo que se te debilita es la parte de atrás, tú no la refuerzas por las razones que tú creas, pues el equipo también lo nota. Y el Madrid, repito, ya no hablo de los defensas, hablo del Madrid defensivamente, ha dejado de ser un equipo fiable.
Es que es verdad, pero ni siquiera Lunin. O sea, es que empiezo a decirte nombres y ninguno está al nivel del año pasado.
Es que están todos por debajo, Paco.
Eso al final también es responsabilidad del melón, ¿eh? También, pero por no fijarnos
para no iniciados hace también referencia a Ancelotti.
Claro,
no es que le hagamos el melón
siempre,
o sea,
en Ancelotti,
perdón,
es que hay muchos que están mal.
Sí, pero Paco, te voy a hacer, contexto, te voy a hacer una pregunta, ¿qué? Pero por ejemplo, cuando luego se van con Brasil, tampoco se salen con Brasil.
No, están fatal.
¿Qué?
No.
Será culpa del que había en Brasil, ¿no?
No, que
porque es
fatal.
Que es un problema a lo mejor de que los futbolistas están mal, no solo por Ancelotti.
Pero todos.
Ancelotti puede tener culpa, pero también habrá jugadores que tendrán culpa de su estado de forma. Hay jugadores que a lo mejor están más pendientes de sus redes sociales, de lo que dice su community manager, de lo que se publica, que de jugar al fútbol.
Sí, pero ¿tú crees que
ayer
Lucas
yo vi una cosa en el Bernabéu?
Están más pendientes de eso.
Bueno,
es que,
pero es que Lucas tiene
mal.
Es que Lucas tiene 34.
Bueno, Camavinga tiene 21 o 22.
Claro, Camavinga está mal porque a lo mejor no es su año.
Vale, pues es que le está pasando a unos jugadores.
Pero
les ha pasado todos a la vez.
Están todos peor, Paco, si tienes razón. Todos están peor.
Está,
pero
será por algo.
Porque si
alguna responsabilidad tendrá el entrenador.
Claro,
hombre, y los jugadores, ¿eh?
Pero sí,
y alguna
sí.
Vez posibilidad claro. Tendrán los jugadores
que
también.
Sí, que
¿eh?
Sí, también.
Si,
claro.
Si Ancelotti lleva prácticamente 8 meses tirando de lo del equilibrio y todo eso, es verdad que el equipo está desequilibrado. Para mí, su gran problema es cuando no tiene el balón y cuando tiene que defender. A mí, con el balón, me parece pasable. Fíjate, hasta ayer yo creo que no hizo un mal partido.
No, ayer jugó mejor que el día de
ganar.
Yo creo que jugó bien.
Más.
Entonces, ¿qué le salva a esta gente? ¿Qué le salva a esta gente? Que tiene una calidad individual tremenda y que luego el equipo es competitivo, lo es que es así el Madrid, por eso yo creo que todavía hay liga y que al Arsenal le pueden eliminar y que a la Copa del Rey vete a todo saber, porque esta gente es que es muy difícil que se escape algo, porque lo tienen, el equipo lo tiene. Y Ancelotti está, claro, está despistado, que no da con la tecla.
Ancelotti lleva nueve meses diciendo. A ver, siempre pasa, cualquier entrenador del Real Madrid se la juega en los últimos meses, pero hombre, especialmente claro. Tengo la sensación de que este año Ancelotti sí se juega.
Pero ¿sabes por qué se juega sobre todo? Porque está el Barça de por medio.
No, y por el desgaste, Manolo.
Ya, pero porque está el Barça. Porque mira, si el Barça no ganara nada, tú con un... ya lleva dos titulitos, con otro titulito más, el Ancelotti siguió una temporada en el Madrid ganando solo la Copa, ¿no?
Sí.
Ganando la Copa. Ahora, cuando está el Barça de por medio...
No, ganando solo la Copa, ¿no?
Sí,
sí. O sea,
ganó la Copa y la Copa Europa en el 14.
No, hace dos años.
Hace dos años ganó la Copa.
Le salvó el 0-4 en la semifinal de Copa al Barça y luego la remata en la final.
Aparte de títulos menores, supercopas y cosas así. Pero eso te digo, solamente la Copa.
El problema de Ancelotti este año es que está el Madrid de por medio.
El
Barça por medio. Entonces, claro, cuando el Barça está de por medio, como el Barça te hinque el diente en una de las dos grandes...
Bueno, ese año ganó el Barça la Liga, lo que pasa es que no ganó la Copa Europa.
Pero tiene más...
Y que no está jugando este año nada el Madrid. Claro, eso también es un problema.
El nivel de juego, de verdad, hablar con cualquier seguidor del Madrid que vaya al Barça, están hasta el gorro.
No están contentos.
Evidentemente, jugando así... Jugando así, si ganan la Champions, vamos a llamar a los mismos que
estarán
te escriben.
Estarán felices, claro.
Ah, pues eso sí. Entonces, sí, fútbol.
Pero Manolo no tiene pinta de que al Madrid le dé.
Claro, Manolo, ahí está.
No tiene pinta. Yo vi al Madrid quinto en la Liga, pitado en un Real Madrid-Zaragoza, con Milosevic saliendo ganando la Champions.
25 años o 30 años.
Sí, ya no va al entrenador.
Perdona, que yo he visto al Madrid ganar Champions siendo Manolo, segundo y tercero en la Liga.
Sin jugar bien, es verdad.
Manolo, echaron al entrenador.
Oye, Manolo, también ha habido años que el Madrid no ha ganado la Champions, ¿eh?
Claro.
Déjame que te diga...
¿Sabes cuántas Champions ha ganado el Madrid en los últimos 10 años?
6.
Que sí.
Sí, pero que de los últimos 30 también ha habido años que el Madrid no la ha ganado. Quiero decir, hecho de jugar peor al fútbol le dará menos posibilidades. En eso estaremos de acuerdo.
Yo no creo que el Madrid de estas últimas 6 Champions haya hecho temporadas de fútbol
extenso. Creo que Rico quería decir algo.
Déjame decir una cosa. Lo que condena Ancelotti no es solo el Barça, es el nivel del Barça, el juego del Barça, las goleadas que le ha metido el Barça.
Si gana el Barça.
Es que hay muchas cosas. Sí, no, claro.
Si gana el Barça.
Pero es que estamos hablando hoy. Si no, nos juntamos el 6 de junio cuando termine todo.
Es que todavía no gana el Barça, ¿eh?
Pero de aquí a entonces, lo que hay que decir es lo que estamos viendo. Claro. Y que al equipo campeón de Europa le han traído al mejor jugador del mundo y está peor. Es así.
Por cierto, en las 6 Copas de Europa últimas que ha ganado el Madrid, en ninguna de esas temporadas llegó a las 10 derrotas. Que son las que lleva este año.
Es que lleva muchas, es que muy poco fiable.
Muy indicativo. Rico, ¿querías decir algo, intuyo?
Sí, quería decir que a mí, respecto a la problemática de los tres de arriba del Madrid, yo creo que estos son tres tíos que tienen gol, o sea, que pueden empezar a meterlos en cualquier momento. Lo mismo que ahora no le entran, les entra la semana que viene. Estoy de acuerdo con Lava que el problema que tiene el Madrid es la defensa, porque le meten una cantidad de goles indecentes, pero hemos pasado de largo por el centro del campo, que es donde se supone que hay que jugar al fútbol, y ahí el Madrid juega muy poco al fútbol, y probablemente todo eso tenga que ver con lo que le pasa a la delantera y a la defensa. Si los delanteros del Madrid estuvieran mejor asistidos desde atrás, posiblemente tendrían más opciones de gol, o las mismas, pero serían seguro más nítidas. Y en defensa, si estuviera el centro del campo más atento, no darían ocasión, por ejemplo, al segundo gol de ayer del Valencia, que fue una verbena total. En definitiva, creo que el problema no es que los jugadores estén todos peor que el año pasado, que yo también lo pienso, es que el equipo está mucho peor que el año pasado.
Miguelito, ¿quieres apuntar algo más para cerrar antes de irte a Londres?
Asunto de los penaltis, vamos a ver qué decisión toma Ancelotti a partir de ahora. Desde enero el primer lanzador Vinicius ha fallado los dos últimos. Ayer le preguntaron directamente si va a volver a cambiar el lanzador y no descartéis que sí lo haga y que en los próximos partidos, principalmente Mbappé, aunque no hay que descartar a Bellingham, sea el primer lanzador del equipo.
Repito, lo del penalti para mí es culpa de Mbappé.
Vaya hombre.
¿Será culpa de Ancelotti?
Pero me voy a explicar. Sí. Porque Mbappé tiene que trincar el balón. hiciera este penalti, lo tiro yo.
Y pues esa
como haría Cristiano Ronaldo. Este penalti
manía,
lo tiro
porque,
yo.
Pero
Cristiano
¿por qué
Ronaldo
tiró
en el
Cristiano
Madrid
Ronaldo?
Muchos penaltis. ¿Sabes cuánto falló Cristiano Ronaldo en el Madrid? 14.
Pero vamos a ver.
¿Alguien le cuestionó? No.
¿Pero el entrenador no manda? ¿El entrenador no manda o qué?
Mira, el entrenador manda, pero si Mbappé dice que va a tirar el penalti, ¿tú te crees que Ancelotti
no, pero es que
va a salir a decirle no lo tires?
No,
¿tú
pero
crees que va a salir Ancelotti a decirle no lo tires?
No tiene que salir a decir eso, es que tiene que estar preparado de la semana.
¿El entrenador?
Pero que si yo no te estoy diciendo que no esté preparado, yo te estoy diciendo que Mbappé
no,
tiene que dar un paso.
No, tú estás diciendo que la responsabilidad...
Que Mbappé
de que
tiene
la...
que dar un paso adelante y decir, los penaltis,
no,
mister, los
no,
tiro yo.
No,
si hiciera
no,
eso
no,
diríamos
perdona,
que es un
Manolo,
egoísta,
Manolo,
¿qué tal?
Manolo,
que ¿de qué va?
Manolo,
que hay gente con más galones.
Manolo, para eso el Madrid paga a Ancelotti. Justo para eso.
Sí, muy bien.
Para que tome decisiones.
Lo que tú quieras. Yo he oído en 500 equipos, que ahí está Cañizares, que los penaltis se gestionan.
Sí, Manolo, si el entrenador dice, los tira Vinicius, lo tira Mbappé y lo falla, tenemos el mismo problema, pero al revés.
Hombre,
diciendo, ha desobedecido al entrenador. Encima,
evidentemente,
no,
pero
ver,
yo te digo...
Quiere, yo creo que no tienes que culpar a Mbappé, Manolo,
claro,
pero
hombre.
Sí que es verdad.
Cuando
sí
culpa a Mbappé,
verdad.
No es que le estoy culpando.
Sí,
estoy diciendo que él tiene
que
asumir
sí
que
es verdad,
el papel de líder, coño.
Recogiendo
eso,
cable.
Sí que es verdad que es
no,
extraño.
No, recogiendo cable no. Él tiene que tirar el penalti y lo tiro yo. No,
sí que es verdad que es extraño que un jugador como Mbappé, que es el que es el jugador más importante
con 34 goles que lleva,
el que en definitiva el jugador más caro que hay en el mercado, el que más no y tirando los penaltis con un aval de
¿sabes quién tiraba los penaltis en el Paris Saint-Germain con Messi y con Neymar?
Mbappé.
¿Sabes quién tiraba los penaltis en Francia?
Pero ¿quién lo decidía?
Manolo, es que a lo mejor tú no sabes que
pues
eso
sí,
lo tira Mbappé, esté quien esté. Esté Messi, esté Neymar o esté quien esté.
De todas formas, no dijo Mbappé en su momento cuando llegó al Madrid que él llegaba a un equipo donde estaba Vinicius y que era el que se tenía que adaptar.
Humilde, que él estaba humilde.
Eso es lo que no le gusta a Manolo.
Y hoy ha dicho en una entrevista que él vino al Madrid a jugar con Vinicius.
Claro.
Sobre los penaltis de Vinicius, no sé si habéis visto un vídeo que el 84% de los penaltis los tira siempre igual. Si da multipasitos,
sí, lo he visto.
Es que lo tira cruzado y si da
si
hace la paradiña, lo tira plano. Y claro, le pillan, claro, porque eso los porteros cada vez estudian más todo eso. Todo.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
Mensajes que dicen los oyentes que están escuchando el tertulión de Tiempo de Juego. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. El Madrid, cuando mejor ha jugado, ha sido sin Vinicius. A ver si nos damos cuenta que lo único que hace ahora es aturullar todo el sistema de ataque. Ya sé que no lo vais a publicar porque es impopular hablar mal de este jugador. Como ocurre casi siempre con el Barça, lo de Rafinha lo vio todo el mundo menos el árbitro. No vaya a ser que vayan a sancionar a un jugador importante del Barça. A ver, a los amigos de Vinicius, decirles que ayer Rafinha muy mal, sí, pero que entre todos los jugadores que estuvieron mal en toda la liga juntos, aún no empatarían con el bueno de Vinicius. Habrá que hablar de la no expulsión de Sadik por la entrada a Valverde, que luego es el Madrid el más favorecido. Y otro oyente nos dice, y yo pensando que hoy hablaríais algo del Valencia, que después de llevar todo el año sin ganar fuera de casa, va y lo hace en el Bernabéu después de 17 años. Igual algún comentario se merece. Y escuchad a un oyente que...
Perdón, me detengo en esto, porque tiene toda la razón este oyente.
Yo le iba a decir, Juanma, iba a decirlo de Corberán.
Tiene toda la razón.
Iba a decirlo,
Es increíble lo que ha hecho Corberán con el Valencia. O sea, increíble. Yo era un equipo que tenía encefalograma plano, lo veía de verdad hundido en la clasificación.
De todas las malas decisiones, Juanma, que ha tomado el Valencia, la mejor es fichar a este entrenador. Estaría ahora mismo luchando por la Champions.
Cañete, es que en la
se ha ido,
segunda
se ha ido,
vuelta...
Se ha ido.
No, vamos a ver, no hay ninguna
vale.
duda.
Ah,
no hay ninguna duda.
¿Quién? Cañete.
No, que no tengas en el programa gente como Fouto que piensa que volverán, yo tengo perdido opiniones partidistas.
No, pero como no has dicho nada, ha sido el oyente el que ha saltado y el que ha reconocido
lo
del Valencia.
Porque eres un ansia.
No, ansia eres tú.
Y lo esperas...
Lo ha dicho otras semanas.
Lo que no se dice...
Bajamos música, quiero esto limpio.
Lo que no se dice en dos segundos ya no sirve. Claro que tiene mérito Corberán, si es que hay veces que no hace falta ni hablar, ¿sabes por qué? Porque la estadística, el juego, el cambio de ánimo, todo se cae por su propio peso, Fouto.
Pero sí, pero Cañizares,
tú
sabes
que
cuando se cambia de entrenador,
cuando se cambia de entrenador
no siempre funciona. Ya. Y yo te digo que este entrenador, que yo, por ejemplo, no conocía o no tenía visto, a mí me ha sorprendido y creo... que ha mejorado mucho el Valencia y que de todas las malas decisiones que ha tomado el Valencia, fíjate que se ha tomado malas decisiones el Valencia en las últimas temporadas. Esta es la mejor.
Bueno, también vino Baraja una vez, lo felicitó al equipo y sacó jugadores como Javi Guerra. Esto hay que aguantar un poco.
Bueno, aguantar un poco, Paco, pero si hubiera llegado este señor, ahora mismo el Valencia estaría luchando por la Champions, sería cuarto.
No, porque bueno, no sabemos el corto plazo o medio plazo, podemos hablar de medio plazo, claro, no garantiza éxito.
Yo puedo juzgar desde que lleva solamente, señor en el banquillo.
Para lo que le contrataron lo ha conseguido. Le contrataron para salvar a Valencia y va a salvar al Valencia.
Hasta ahí sí. Y si además
no sabemos si va a dar para más, pero para lo que le contrataron este año ha servido perfectamente.
Y si está para dar más, lo diremos, y si está para que, pues no lo diremos.
Y con esto damos paso al profesional de la jornada de la mano de Obramar Arauz.
Que hoy yo creo que no hay duda, Juanma. Yo creo que Tadej Pogačar es el profesional de la jornada, que hoy ha ganado su segundo Tour de Flandes, su octavo monumento.
Impresionante.
Dando una exhibición ante Mathieu van der Poel. Así que, sin duda, Tadej Pogačar es el profesional de la jornada. Pero para los que son profesionales todo el año, Obramat. Y es que a los profesionales de la construcción y la reforma esto os interesa. Ya está aquí el nuevo catálogo Obramat 2025, con más de 20.000 productos de marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Corre tu almacén, Obramat, y no te quedes sin tu catálogo, Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Te hablo de las tierras raras que en las últimas semanas han ocupado un lugar fundamental. Oro, estaño, el conocido coltán. Me he cogido un mapa de España y he puesto una chincheta. Litio, en las Navas de Cáceres y en Galicia.
Sí. El litio, casi todo es para hacer las baterías que sean transportables.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ya está disponible el catálogo Obramat 2025 con marcas profesionales, stock siempre disponible y los mejores precios con código QR para tenerlos actualizados todo el año. Consíguelo en tu almacén, Obramat.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
A ver esa foto, decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Por eso, cuando nos busques en el supermercado, dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas hijolusa. Amamos las patatas.
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7. Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Juanma Castaño. Un año más, el número uno del deporte.
Este es el tertulión de Tiempo de Juego, 12 y 40, una hora menos en Canarias. Es increíble, pero este es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Y lo dirige Paco González.
Bueno, ¿y por qué es increíble?
Porque no lo pensábamos.
Porque es un milagro.
No es fácil. Porque no es fácil. No es fácil, hay muchos medios y no es fácil.
Efectivamente, sí. Hay muchos medios y pocos defensas.
Y pocos centrocampistas.
Y pocos,
claro.
Pero...
Y pocos porteros.
Y lo estamos manteniendo y estamos muy contentos. Muy
poco valor. Yo creo que es lo mínimo.
de verdad. Barcelona, Elena Condis. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Estamos recibiendo muchos mensajes ansiosos de que le demos palos a Rafinha. Y ansiosos de que si lo que hace Rafinha lo hiciera Vinicius, estaríais matando
O Bellingham.
Hombre, lleva un mes dificilito, ¿eh? Desde sí. La concentración de Brasil sí. Con la Argentina.
Entonces, puede ser verdad que quizá pasamos por alto que se le van acumulando un poco los casos, ¿no? Ya tiene varias denuncias en la comisaría. Porque una fue en el banquillo, cuando lo del juez de línea, el otro día las declaraciones con Brasil, hoy lo del juez de línea, eres un maleducado, la bronca que montó, el empujón a Ter Stegen.
A mí eso me parece lo peor. Bueno, y, sí. Y el desprecio un poco a Flick, que le va a tranquilizar.
Sí,
bueno,
sí, que claro. Intenta contenerlo abrazándolo. Lo que hace Hansi Flick es intentar abrazar a Rafinha y, vamos, lo quita encima de mala manera.
Lo mejor es Flick en sala de prensa que dice, está enfadado conmigo.
No, bueno, pero mira, se ha librado de una sanción, Rafinha, porque en el acta Gil Manzano no ha reflejado su mala actitud al final del partido.
Mal hecho.
Parte positiva.
No, pero no lo habrá oído,
¿Cómo que no? Si se lo dijo.
Sí, sí, si estaba ahí con el trío arbitral, Paco.
Pero no le habrá dicho ninguna barbaridad en ese momento. A lo mejor.
No, le dijo
eres un maleducado. Maleducado. Le había mandado a callar y le dije, eres un maleducado.
El asistente de Gil Manzano le dijo, en una jugada que le protestó, le dijo, cállate.
Pero sí. es digno de poner en el acta. ¿Está Pedro?
Sí, sí, aquí estoy.
¿Es digno
eso
de poner
no se pone en el acta?
Si te dicen eres un maleducado, no.
Pues
¿no?
Yo creo que a un jugador del Celta, creo que fue, le metieron dos o tres partidos por decir...
No sé qué del respeto. Sí. ¿No era Tapia cuando estaba en el de Leganés, que estaba en el Celta?
Sí, de Tapia, sí.
Es que fue una sanción absurda y me
llamó mucho. Es que no me acuerdo la palabra exacta que fue, pero fue una cosa incluso menos que maleducado.
El fútbol tiene...
Que eres prepotente o algo así, lo dijo.
El fútbol tiene precedentes para todo. Si buscáramos, encontraríamos algo.
Sí, sí.
Bueno, pero Rafinha tiene que calmarse.
Yo esas cosas no las
pondría. Por descontado.
No, digo porque
me
si
confirman
más
que fue la sanción a Tapia por decir al árbitro, eres un prepotente.
Exactamente.
Entonces, dos partidos yo
esas cosas,
consideración.
Esas cosas siendo árbitro,
qué prepotencia.
No las pondría nunca en el acta, pero si la pones, si el árbitro la pone, le van a sancionar seguro.
Bueno, que es un menos.
De todas maneras,
De
todas maneras, cuando expulsaron a Bellingham en Pamplona, Juanma, yo te dije que Bellingham estaba comprando papeletas y a las 3 o 4 semanas fue cuando le expulsaron en Pamplona.
Que Rafinha está.
Te voy a dar otra noticia, sí. Que van a expulsar a Rafinha, sí.
Bueno, ¿sí?
¿Que lo ves venir, como, ¿no? Claro,
porque ha comprado papeletas, entonces
es que, más papeletas pero mira, compras. Esto que estás diciendo
pero
es muy importante.
Es condicional.
No le haces mucho favor a los
árbitros. ¿Sabes qué pasa? Cuando tuvo, pero no, si no lo repite, Fouto.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa, Elena? Que lo de hoy, ¿sabes qué pasa?
Tienen tomada la matrícula.
Esto se comenta.
¿Sabes qué pasa? Que lo de anoche no es expulsión. Pero como lo veo venir, porque ya los toros los veo venir desde lejos, lo siguiente que va a hacer, ¿sabes qué es? Otro fuck you, o otro vete a tomar por saco, tal. Como lo siguiente que va a hacer va a ser eso, por eso te digo que le van a expulsar.
Bueno, porque en general cuando a los jugadores no pagan su comportamiento con una expulsión, luego repiten. Es así de sencillo. Es muy difícil que cuando hagan algo que no tiene ninguna consecuencia a la hora de recibir una sanción, no lo vayan a repetir, porque creen que tienen la manga.
Pero yo no me he enterado todavía del grueso de la polémica. Llamarle maleducado a un árbitro, que yo creo que es...
No, y protestas con aspavientos.
A mi juicio. Es
la forma en la que lo hace.
Un menosprecio, no un insulto, pero sí un menosprecio. Yo creo que eso ya es digno de poner en el acta y es digno de sanción. Con independencia que sea Rafinha o quien sea. A mí no se me hubiera ocurrido nunca decir a un asistente o a un árbitro, eres un maleducado, porque sé que me hubieran sancionado seguro.
¿Nunca le has dicho nada a un árbitro fuera de
tono? Nunca le he menospreciado y cuando me he quejado y me ha sacado una amarilla, pero me he quejado de una falta, que ha sido falta, una amarilla. Yo no le he menospreciado porque sé que si le menosprecio... Es tarjeta roja, es así de claro.
Y si el propio Tapia se pone como se puso Rafinha ayer, lo echan.
Vamos.
Pero Rafinha, o sea, que ha ejercido como de y capitán y de interlocutor,
sí,
interlocutor con los árbitros esta temporada, la verdad que yo creo que es el primer comportamiento.
No,
ha tenido ya alguno.
No, ya
ha tenido.
Hombre, en el banquillo, ¿no te acuerdas cuando le dijo al banquillo?
Un juego de línea.
Cagones.
Un juego de línea.
Y una declaración que no estuvo bien en el postpartido, en un día, ¿no? Es otro que está comprando papeletas. Y por cierto, es que esto que hizo ayer Rafinha también lo ha hecho Vinicius. O sea, es que no sé quién ha comparado. Pues es que muy parecido. Es el Vinicius del Barça. Rafinha es el Vinicius del Barça.
Si no se trata de comparar, como dice Rico, si nos ponemos a comparar, tenemos todas las comparaciones habidas y por haber. Se trata de juzgar el momento, porque las comparaciones, repito, es un poco absurdo porque tenemos ejemplos para un lado y para otro. Es tratar el hecho como es. Y el hecho como él es un menosprecio a un miembro del cuerpo arbitral y es expulsión.
Elena, ¿y Gaby por qué dijo cuando terminó el partido eso de me da igual lo que piense la gente, yo tengo la confianza del entrenador y el entrenador tiene mi confianza y todo eso? Yo no sabía que había cierto debate con Gaby o que hay discusión con si juega o no juega. No estoy al corriente de eso.
Bueno, yo el viernes hice el debate de eso, ¿eh?
Pero no está teniendo el protagonismo que él esperaba, no le ha llamado de la fuente para ir con la selección y aquí en Barcelona siempre hay cierto run-run con el Paris Saint-Germain. Hace unas semanas Dembélé publicó una foto con Gavi en su perfil de Instagram y la gente lo viralizó en redes. Y es normal que en una temporada que no está siendo fácil para Gavi porque volvió de lesión y no está siendo titular indiscutible, pues en algunos sectores se hable del futuro de Gavi o que no es tan importante, y él lo que quiso decir es que siente la confianza de sus compañeros, de los jugadores y de Hansi Flick, que siempre que tiene la oportunidad va a la banda a abrazarlo, ayer después del gol y en otras ocasiones cuando le ha dado la titularidad.
Pero Juanma, bueno, el viernes yo hice ese debate con Dani Sanabri con sus números y es un hecho real. Gavi ha pasado de ser un tío indiscutible que después de lesionarse pues le está costando más entrar en el equipo.
Ha perdido, sí.
Claro. Que ahora pero que digo que ahora en este equipo, en la posición en la que jugó ayer Gavi, pues es complicado porque está Dani Olmo, porque Fermín está muy bien, correcto, y es complicado. Y eso que ya retrasa a Pedri.
Pero
Gavi, de todas formas, tiene la piel muy fina, ¿eh? Es un jugador que no le gusta nada, simplemente que se hable sobre cosas como estas, que es que no creo que sea tan grave.
Siendo verdad todo lo que has dicho, Manolo, al mismo tiempo puede ser verdad que él sienta la confianza del entrenador.
Por supuesto,
y de sus compañeros. ¿Qué es lo que dijo? Porque yo, que no estoy metido ahí, veo todos los partidos del Barça y veo los abrazos que el entrenador le da a Gavi cuando juega, cuando no juega, cuando mete un gol, cuando le hace una falta, cuando le enseña una tarjeta. Oye, está absolutamente prendado con ese futbolista
y le ha afectado
por su mentalidad. Lo que él dice, la utiliza en inglés, mentality. Le gusta la mentalidad de Gavi y considera que es un bien común que beneficia a todo el equipo.
Sí, pero
ahora, que si le... O sea, podemos pensar que tras las palabras de Gavi hay un trasfondo de
resquemor.
De resquemor o sí, lo que sea. Bueno, puede ser, parece que tiene razón cuando dice que yo estoy tranquilo, que es lo que hay que estar tranquilo, cuando el entrenador me tiene confianza.
Es que yo creo que lo que no es tranquilo hablando. O sea, por ejemplo, parece más maduro hablando Lamine Yamal o Pedri, que tiene eso dos años más que
Cubarsí, sin duda.
Bueno, tienen otro carácter también.
Sí, pero que hablando, pero yo creo, expresan mejor lo que quieren decir. Y ayer, en el fondo, cuando dijo la gente, en el fondo, lo que quería decir era la prensa. Gavi,
pero de todas maneras, yo creo que es normal que un futbolista no esté pensando en los debates externos. Es más, yo le recomendaría que no estuvieran pendientes de los debates externos.
Sí, pero él lo está.
No, si el problema es que lo está.
Pero él lo está.
Es que esa declaración.
Él dice que no.
No, sí, perdona. Esa declaración que demuestra es que lo está.
Pero habla de eso. Claro. Es como Ferran Torres.
Habla porque
dice que no, pero habla de eso.
Bueno, lo que no podemos es preguntarle a la gente y luego quejarnos porque hablen de lo que les
encanta. A mí me encanta que diga lo que quiera.
Elena.
Mira, lo que tiene muy positivo Gavi es que tiene un gran representante, que es Iván de la Peña, que le lleva desde pequeño y no ha cambiado, como por ejemplo otros futbolistas que sí le cuida mucho y le marca de cerca. Y después lo que le pasa a Gavi fundamentalmente es que le ha afectado no ir con la selección, porque si estáis pendientes también de lo que dice Flick, que normalmente cuando juega Gavi, aunque no le pregunten específicamente por él, saca a relucir el buen partido que ha hecho ayer, por ejemplo, y ha repetido más de una ocasión y ha reiterado que seguro que jugará la Copa del Mundo con la selección el año que viene, porque sabe que a Gavi eso sí que bueno, pues que le ha dejado un poco tocado que no haya contado con él de la Fuente después de la lesión, vale. Y por eso poco a poco pues se está recuperando.
Le ha dejado tocado, pero no será culpa de...
Pero no
cuenta con él porque no juega de titular en el Barça.
Claro, pero el hecho de tener menos minutos con el Barça le está también afectando de cara a
las... Además hay que recordar que la lesión se la produjo con la selección.
Claro. De todas formas, bendito problema para el Barça, ¿eh?
Sí. Fermín, Gavi, y cuando se recupere Olmo. Mira que tres.
O sea, que Gavi no esté contando con minutos porque los demás están muy bien y porque el equipo gana, pues ya ves.
Le cuesta entrar en una estructura que funciona. Claro. El jugador clave y ahora no.
Hoy ayer os estuve escuchando con Corrochano.
Oye, perdona, antes de que hablemos de eso, perdona. Sí. Que flipado solo es una tontería. Es que le acabo de leer un artículo a Emilio Pérez de Roza sobre que Koundé, que fíjate que están... Yo pensaba que estaban hasta las narices de viajar. Pues se ha pirado hoy a París, ya sé que es una hora de avión y además era hasta avión privado. A tirar un penalti en la Kings League de Francia.
Y lo ha fallado. Se ha hecho
en un día libre, porque viral, mañana entrenan por la mañana, creo. O sea.
Yo alucino.
Hombre, no habrá ido solo a eso, Paco.
Coño, que
ha ido a eso porque empezaba la Liga, la Kings League.
Sí, habrá ido a eso, hacer un cenorrio allí y luego mañana volver.
Bueno, hombre, ya, claro.
Cuando hablen del avión privado, tampoco es...
Lo que viene a hacer una acción brutal. Lo que viene a hacer una acción publicitaria, que para que lo gane otro, lo gano yo y voy para allá.
Que sí, claro. Si no critico eso, digo que pensaba que estaban hasta el gorro de tanto viaje todos, y de repente para un día, porque una cosa es que pilles tres días libres y te vayas, pero para un día, ir y volver.
Pero si se van a ver partidos de NBA cuando tienen tres días libres.
Lo que pasa, Paco, que hay que diferenciar entre los viajes obligados por curro y los viajes de caja o de ocio. Es decir, se enfoca de otra manera.
Cansan menos.
Claro.
Otros como Rafinha han aprovechado hoy para relajarse en la playa haciendo castillos de arena con su hijo y su mujer. Pero estaban por ahí en esa misma playa, Frenkie de Jong.
Ha dicho castillos, no líneas de arena.
Castillos de arena, sí.
Y ha discutido con el príncipe del castillo.
¿Qué pasa? ¿Que
la playa? ¿Barcelona tiene playa?
Sí, pero que como líneas de arena, no entiendo.
No, líneas, jueces de línea. Castillo, no jueces de línea de arena para los que con los que cabrarse después. Ha hecho castillos de arena.
No, se ha relajado ahí en la arena como...
Bueno, ya, ahora te mando un croquis por WhatsApp.
Mándamelo porque te lo juro que no... Es que los dos... Empiezo la semana muy, muy bajo.
Pero, Juanma, tú cuando eras pequeño en la playa, ahí en Gijón, ¿no hacías jueces de línea de arena?
Sí, toda la vida.
Lo siento, es lo que hacen los niños.
Si no has hecho jueces de línea, no has tenido infancia.
Y a veces castillos.
Vale, vale. Que digo que ayer os estuve escuchando con Corrochano y estuvisteis discutiendo
sobre qué vueltas le daban a eso.
Pero
radio, que es lo más
importante. No, radio no, perdona, es que unos que si era buena noticia para el Madrid o para el Barça, que el Madrid estaba más contento que el Barça por la jornada de ayer y
entonces,
tal.
Entonces escuchaste otra emisora.
No, escuché la cadena COPE. Y además te escuché a ti, que hablaste muchísimo.
Nadie pudo decir, sí, porque es que me pusieron contra tres. Nadie pudo decir que dijera que el Madrid estaba más contento. Eso no lo puedo decir.
Es verdad.
En esta emisora no lo oyeron, no lo viste eso. Por eso, a lo mejor si cogiste otras radios, sí.
No, solo escucho esta.
Pues entonces, no, estabas cocinando lentejas con langostinos, de esos que hace, porque no.
Oye, una cosa, cuando hago lentejas
con carabineros,
vale.
Soy capaz de escuchar y de saber lo que me dice la gente.
No lo escuchaste, porque si dices que dijimos, que era yo el que te dije, que los del Madrid estaban contentos, no era esta radio, repito, no era esta radio.
No, pero es verdad que ayer hubo un programa a la misma hora que era Tintorerías Corrochano, que se blanqueó la derrota del Madrid.
Nunca mejor dicho lo de blanquear.
Hasta el extremo que la noticia del día es que el Barça había empatado, no que había perdido el Madrid. Y entonces había que entender que era una grandísima noticia que el Madrid hubiera perdido porque el Madrid había empatado. Porque el Barça había empatado. Y que eso de que tuviera un punto más no tenía ninguna importancia. Que total está a dos fallos igual.
Por alusiones. Quien blanquea la derrota del Madrid es el Barça.
Por alusiones.
No, la blanquea, no.
El Madrid ayer falló, estrepitosamente falló. El Barça también, ¿eh?
El Barça también falló.
El señor de la tintorería que hizo un gran programa, hizo media hora del Barça y luego media hora del Madrid. En la media hora del Barça me metió a mí.
Tú estuviste en las dos.
Estuve en las las dos, que me metió
sí, con yo diría, Barça, yo diría que del Barça fue una hora.
Después, sino también.
Una hora del Barça.
Yo que cobro por hora.
En la del Madrid, en la que estuvo Ciro López.
Lo tengo apuntado, 57 minutos.
Una hora, perfecto.
57
yo, pues
minutos.
Mira, a mí me da igual, yo como no cobro estuve en las dos. En
ah,
la
no,
del,
no.
En ya, la sí. del Madrid estaba Ciro y al Madrid se le pegó Roberto Morales todo lo que quiso.
Todo,
lo
todo. Que, todo. Lo,
pero en, este, y, en esa
Emilio,
tercera...
Emilio también le pegó le,
no, digo, en la del Madrid le pegó Ciro, le pegó. En la del Barça, que el señor que estaba haciendo las lentejas dice que se dijo que los del Madrid están contentos, no. Lo que se dijo es que los del Barça habían terminado su partido con la sensación de que coño se nos ha ido. Y hoy ha entrado sí, Elena sí. con este señor que presenta antes que Juanma, que es Joseba, y ha dicho, le ha preguntado Joseba, ¿cómo estaban los jugadores y qué has contestado, Elena?
No, que los jugadores, a diferencia de su entrenador, que vendió una lectura positiva en el postpartido, ellos estaban fastidiados, estaban frustrados porque ya...
¿Cómo eran las portadas de los diarios de Barcelona?
¡Vamos con titulares!
Si has visto las portadas...
No,
creo
la
que son
Sport,
más cuatro...
Le compra el discurso a Flick en Sport
sí, sí, pero,
y Mundo Deportivo.
La,
pero
¿será jugadores... que será la segunda edición? Las que hoy anoche...
No,
Corrochano dio las portadas que quería Lama.
Las cambia, las cambia.
Un momento.
Y el titular de Internet de anoche.
Ya tenéis edad para saber lo que es... Un periódico y una web. Un periódico y una web no es exactamente lo mismo. Yo os lo puedo decir porque trabajo en los dos sitios. Y por las mañanas... Pues sí, sí, tú deberías saberlo porque hemos hablado varias veces del asunto. Pero cuando tú vas al kiosco, hoy en una ponía más cuatro, claro. más cuatro...
¿Pero en serio vamos a darle vueltas a lo mismo de ayer?
No.
Yo no. Yo como ha salido...
El señor de...
Este programa ya lo habíamos hecho.
No, lo ha sacado. El programa lo ha sacado...
Es verdad.
El
presentador.
El presentador del programa claro. ha sido el que ha hecho
no el director, el presentador.
Exacto.
No me ofende a mí eso, ¿eh?
El locutor. Oye, perdona. ¿Que tú eres el que delegas en Paco de la dirección?
Por eso. No, pero ahora me siento... No, en este momento soy... A partir de menos cuarto soy director.
Pues entonces, el señor director ha sacado este tema.
Pero el gran perjudicado de la jornada entendemos todos que es el Madrid, ¿no?
Hombre, claro.
Yo creo que sí.
Hombre, bueno, evidentemente, sí, pero que el Barça falló ayer. Falló. Para mí
sacar
pero sacar un punto ayer en el contexto que tenía el Barça...
¿Pero quién falló más?
Para mí falló más el Madrid. Si sumar todavía sabemos...
Pero si el
Barça... Falló el Madrid estrepitosamente. Falló el Barça, sí.
Pero el Barcelona esta jornada ha ampliado su ventaja
claro,
sobre
claro,
su
sí.
perseguidor.
Y podía haber matado la Liga.
Queda una jornada menos y ha sumado un punto más.
No habléis todos a la vez, por favor. No habléis todos a la vez. A ver, Rico, cerramos muy rápidamente el tema. Algo rápido.
Si podemos llegar a entender, y yo lo entiendo, que se considere que el Atlético de Madrid tiene posibilidades de ganar todavía la Liga...
Eso viene ahora.
Sí. Podemos entender que el Madrid, aunque hubiera quedado a 6 puntos, tendría opciones de ganar la Liga.
Sí.
Menos que con cuatro. Pero desde luego menos que con 3, que
Elena,
es la diferencia con la que empezó la jornada.
La jornada
terminó con más ventaja del Barça.
De cara a la Champions, ¿alguna noticia importante? Recordemos que el Barça juega el miércoles en casa contra el Dortmund y la vuelta el martes que viene es la eliminatoria corta en Alemania.
Sí, el Dortmund que ha ganado 1-4 y el Barça que va a recuperar a Íñigo Martínez, pero bueno, ya lo dijimos ayer, se quedó en la grada porque tenía unas molestias. En principio, mañana va a entrenar con normalidad y estará en plenas condiciones y también Rafinha podrá ser titular ya.
Oye, a efectos de los que crean que el Madrid o el Atlético de Madrid le pueden alcanzar al Barça, el fin de semana que viene es el más peligroso para el Barça porque tiene solo 2 días de descanso antes de jugar en Leganés, que el Leganés se va a ir jugando la vida y ya le complicó la vida al Barcelona.
Y le ganó en casa.
Pero es cierto que, por ejemplo, el Dortmund lo tiene peor, porque juega contra el Bayern de Múnich.
El sábado, ¿no?
Y dicho lo cual, y aunque sea un fin de semana peligroso para el Barça, porque el Atlético de Madrid recibe al Valladolid, el Madrid va a Vitoria, pero tiene 2 días más de descanso, porque es domingo y juega el martes, yo es que creo que no hay liga. O sea, ni para el Madrid ni para el Atleti. Antes de que lo plantee sobre el Atleti, si es liga de 3.
Sí, ahora
entonces
lo vamos
a plantear.
Yo solamente de este tema hay que decir una cosa. El Madrid está un punto más, que es evidente, peor lo tiene, pero tiene que ocurrir lo mismo que tenía que ocurrir cuando estaba a 3 puntos, que el Barça tiene que fallar en 2 partidos. Lo mismo. Si se hubiera puesto a 6,
y ganarlos
el
todos.
Barça tendría que fallar en 3 partidos.
Que también tiene que ganarlos todos el Madrid.
Hombre, joder.
No, es que parece que solo tenga que fallar el Barça.
Perdona,
Madrid los tiene que ganar
todos.
Tiene
que fallar en 2.
Pero queda una jornada menos también.
También.
Que fallar en 2 y que uno sea contra el Madrid.
Claro.
O sea, tiene que palmar contra el Madrid, si no, nada.
Si el Madrid no gana en Montjuïc, olvídate de ligas, eso está cantado.
Mensajes, gracias Elena, un beso.
Y esta semana, importante también para Ter Stegen, si hacía trabajo de campo la anterior con los porteros, tiene que dar un paso más hacia su recuperación y empezar con todos los jugadores.
En Liga podría jugar... En Liga no tiene problema para jugar.
Con normalidad puede jugar.
En Liga
sí,
puede
sí.
jugar, sí.
Es en Champions donde hay que tomar la decisión de si se le
en
quita
Champions,
la ficha.
Pero se puede tomar la decisión 24 horas antes, es decir, se puede decidir el día antes del partido.
O sea, ¿se podría quedar, por ejemplo, Ter Stegen para la Champions y Szczęsny para la Liga?
Sí.
¿Por poder?
Sí, por poder sí, pero yo creo que si quiere que Ter Stegen juegue la Champions, porque Ter Stegen tiene en la mente
partidos,
llegar
claro.
a la Nations League... porque Nagelsmann le espera, necesitará también disputar la liga.
¿Puedo decir una cosa?
Sí.
Si yo soy Szczęsny y me pasa eso, no renuevo por el Barcelona. Me marcho.
Evidentemente.
Y a
Marbella,
Miguel,
otra vez.
Miguel, lo sé.
A Marbella.
Y yo pensaría lo mismo, pero insisto, tiene muy buena relación, quedan fuera de las instalaciones, hablan, y yo
relación.
Creo que lo hablarán entre ellos antes
pues
de que...
Pues quedan en Marbella. Pues que feliz que es gilipollas, ¿no?
O sea, que tú, Lunin, se hubiera ido entonces, claro. ¿no, Miguel?
Yo, desde luego. O sea, hay que jugar todos los días. Yo, sí.
No, pero ya sabe lo que viene. Szczęsny ya sabe lo que viene, Miguel. Ya sabe
pero
lo que
viene.
Viene
será bueno, el año bueno. que viene. Pero esta temporada, tú no puedes arriesgar, si te metes en una final de Champions, hablo, a quitar al portero que te ha llevado a la final de Champions.
El Madrid lo hizo.
Ya, pero ¿sabes cuál es la diferencia? De que era el mejor portero del mundo.
Es que sabes la diferencia, que el que estaba en el banco era el mejor portero del mundo.
No, y hay otra, bueno, es que el que era titular se fue al banquillo, o sea, por lo menos podía volver. Pero claro, es que si Ter Stegen
era lo tienen que desinscribir.
Claro,
te quitan la ficha,
bueno,
¿verdad?
No se fue al banquillo porque estaba con gripe, ¿no?
Yo te digo una cosa, a mí cuando me quitaban del equipo me daba igual que me desinscribieran, ¿eh? O sea, estaba más a gusto en mi casa ya que por ahí dando pena a los banquillos.
Es que es muy
la sinceridad.
La verdad.
Gracias, Elena, hasta luego.
Un beso.
Mensajes que dicen los oyentes, Arau.
Lo de Rafinha con Ter Stegen y Flick es un capitán y un entrenador parando a un jugador que está muy caliente y que va por el árbitro. No le deis tantas vueltas. Rafinha también cogió el maletín del médico del Madrid dentro del campo y lo sacó a la banda. No sé si os acordáis. Si eso lo hace Vinicius, lo machacáis. Por lo visto, no se puede decir que el Barcelona ayer falló y que perdió una oportunidad de sentenciar la Liga. Qué miedito tienen los culés a perder esta Liga. Soy 100% culé, pero opinaré sobre el Real Madrid. Y opino que este es el momento más peligroso para sus rivales porque se suelen activar por estas fechas. Son como las fieras arrinconadas, un auténtico peligro y tienen todas las competiciones a tiro. Y otro decía, todo el mal juego del Real Madrid ha llegado tras la lesión de Dani Ceballos. Y quiero que escuchéis a un oyente opinando sobre la falta de gol de Rodrigo.
Buenas noches, partidazo. Pues en el tema de los brasileños, yo no soy muy partidario de Rodrigo, siendo madridista, pero creo que les afecta mucho, sobre todo los goles, la altura a la que están jugando. Es decir, están jugando con un 4-4-2, con ellos dos por fuera. Entonces está mucho más lejos del área. Creo que tiene que ver con eso. Pero bueno, aquí opinamos todos de fútbol. Un abrazo a todos.
Bueno, pero se agradece que opinen ustedes y que lo hagan con este respeto y con esta... precisión y sabiduría, muy bien. La 1:03, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a hablar del Atleti, del Sevilla, del Betis, si da tiempo de Pogacar, y también de lo que ha pasado en Valladolid, que es noticia. Ahora lo contamos.
Y ahora es momento, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana, para ese Leganés-Osasuna. Mira, una victoria pepinera tiene una cuota de 2,80 en Winamax, el empate se paga 3-1 y una victoria visitante tiene una cuota de 2,85. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la Liga y apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Hay cosas difíciles de explicar.
Que astronautas que han estado en paseos espaciales, siempre ha habido rumores de que vieron algo, de que escucharon algunos sonidos.
Pero vamos a intentarlo.
habló muchas veces de haberse sentido observado o vigilado en estas misiones espaciales por otras naves y haber conversado con otros pilotos de pruebas que se convirtieron en astronautas sobre la presencia de extraterrestres.
¿Extraterrestres?
Sí, él hablaba.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hay cosas que generan mucha desconfianza. Pasar por el arco de seguridad del aeropuerto o que tu gato se quede mirando a la pared cuando no hay nada. Pero los seguros de hogar y auto de AXA, con una de las mejores coberturas del mercado, generan mucha confianza. Así que ya sabes, elige en quién confiar. Infórmate en AXA.es o en uno de nuestros 7.000 puntos de venta.
Es el momento de encontrar el mejor socio para tu negocio, porque llegan los Fiat Pro Days con hasta 10.000 euros de descuento en toda la gama Fiat Profesional. Solo hasta fin de mes. Ven y descubre la nueva generación Pro en diésel, gasolina y eléctrico completamente renovada, con más tecnología y seguridad. Consulta condiciones en fiatprofessional.es. Inspired by the future.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee, los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
¿Cuál es el perfil de un joven que se radicaliza?
Los entornos son determinantes.
¿Interesante?
¿Cómo vive una chica normal de barrio ese nivel de exposición mediática?
Pero en ese momento creo que a todos nos petaba bastante la cabeza.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
¿Cuántos como tú y como yo hay en el frente? Gente sin experiencia, la verdad.
Como tú y como yo ya pocos, porque están muertos todos.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Juanma Castaño. El número uno del deporte.
Tramo final del tertulión. ¿Qué os parece lo que ha ocurrido en Valladolid? Ese enfrentamiento que se ha producido en el banquillo del Real Valladolid entre Luis Pérez y La Tasa. Ha
sido pues
Luis
a mí me parece fruto de la situación desesperante de la que pasa ese equipo. Que cualquier el vuelo de una mosca te saca de quicio y habrá habido un intercambio de palabras, imagino, y luego un gesto de un jugador, otro que no ha hecho nada, gracias a Dios, no se ha revuelto, y hemos tenido la suerte o la desgracia de verlo por televisión, y eso naturalmente ha sobredimensionado el asunto y lo ha llevado a todas las conversaciones, pero creo que es consecuencia inevitable de una situación desastrosa de un equipo que está haciendo la peor temporada de su historia.
Entiendo el lamento del club y que van a abrir y tal, pero a mí es que prefiero que estén así. Quiero decir, hay una ciudad que futbolísticamente está muy triste. Hay 20.000 tíos que están con una depresión.
Sí, sí.
Van a bajar. ¿Sabes lo que me hubiera molestado a mí? Que estuvieran de risitas.
O bostezando. Sí. Sí.
Al final son dos tíos implicados y con mala leche. Mal encauzado su mala leche y su mal humor y todo lo criticable que quiera. Pero al final prefiero que estén con la mala leche de que se les vale.
Ha contado a Mon que son amigos.
Bueno, eso es lo que ha dicho Álvaro.
Álvaro lo ha dicho en revés y Mon lo ha contado. Sí, y claro, un equipo que ha hecho un punto en toda la segunda vuelta, un punto. Yo, es complicado la situación en la que se vive.
Yo, Juanma,
muy jodido.
Yo, Juanma, a la Tasa le conozco menos, pero a Luis Pérez le conozco desde que estaba en el Tenerife. Es cierto que esta temporada a Luis Pérez le está pasando... la temporada mayor le está siendo malísima, pero hay parte de la afición que la tiene muy tomada con él. Y él, en lo personal, yo te digo que está pasando la peor temporada de su vida como profesional. Y es un tío maravilloso. Hoy se ha equivocado, yo creo que hoy se ha equivocado. Y seguramente pedirá perdón, ya veréis, en las próximas horas, mañana. Y fruto de la tensión. Pero vamos.
Quién se ha equivocado más, ¿eh? Está muy feo, ¿eh? Irse a balanzarse contra uno. Pero
bueno, la seguramente tasa, los dos, Paco.
La Tasa es muy joven. Luis es más adulto, lleva más tiempo en el Madrid. Le tienes que respetar y decirle: tú quédate, máquina. No sé, hay siempre galones.
Sí, pero ya, de todo lo mal que lo están pasando todos, es que Luis Pérez todavía más acrecentado. Sí, sí, sí.
Bueno, Cañete, ¿tú en tu época, en tus equipos, hubo alguna pelea así entre compañeros gorda?
Sí,
o sea que...
sí, en el vestuario, sí, claro, seguramente. ¿No?
Claro, claro, ¿sí? Hombre, no, claro, en público no, en vestuario, en entrenamiento. Normalmente las peleas vienen, un motivo de una pelea, estás entrenando y una entrada muy fuerte. Entonces, porque andas medio picado en el entrenamiento, con independencia de que el equipo vaya arriba o vaya abajo, y hay uno pues que se le sale un poco la cadena y pega una patada que no justifica, ¿no?
Y el otro se revuelve.
Ahí se genera una pelea. Luego, pelea de este tipo, ¿no? Yo lo viví, por ejemplo, en el Elche. En el Elche, cuando yo estuve cedido un año, estoy hablando hace muchísimos, pues íbamos en posición de descenso, no cobrábamos desde hace varios meses. Medio equipo proponía una huelga, el otro medio equipo no estaba de acuerdo. Claro, se genera una situación de máxima tensión que evidentemente saltan chispas por cualquier chorrada, porque los propios jugadores se enemistan, ¿no? Entonces, es lógico que en un grupo de 25 jugadores pues haya mucha tensión cuando las cosas se tensionen, pero hacerlo en público en un campo de fútbol, porque al final esto es un campo de fútbol, no es lo mismo que hacer un entrenamiento o hacerlo en un vestuario. Para mí esto es lo que más llama la atención, que se haya hecho en un campo de fútbol donde sabes que hoy en día además te está mirando todo.
Antoñito Ruiz, hola Antonio, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, compañeros? Buenas noches a todos.
¿Ya en Madrid?
Sí, sí, hace ya un rato. Lo muy bueno de jugar tan pronto es que hay combinaciones para volver y estar a la hora aquí.
Lo dice todo serio.
No, hombre, joder, no sé. También os reíais cuando la semana pasada fui el único que no descartó la Leti para el título de Liga y bueno,
yo que me sigo riendo.
Después, está ahí, ¿no?
Esta semana también.
Bueno,
y está ahí.
¿Sabes
está ahí,
qué pasa? Que estáis acostumbrados a desahuciar a
el país lo ve ahora mismo.
Y este equipo está acostumbrado a quitaros la razón de esta manera. Yo no sé si va a ganar la Liga o no, pero que está vivo y que sigue...
Es increíble. Tengo la sensación de que cuando mejor está la Leti es cuando bajáis vosotros el suflé, cuando decís, no, la Leti no tiene que pelear, no está para pelearle la Liga al Madrid, al Barça y tal, y cuando está peor el Leti es cuando
Juanma,
decís...
Que marca la línea es el profeta,
Juanma,
no me olvides.
Yo siempre me guío por una cuestión matemática. La semana pasada quedaban 27 puntos. Yo no conozco a ningún campeonato en el que, aunque esté a 10 puntos, se descarte, se desahucie con el tono con que se hace al Atlético de Madrid, de esa manera de decir, bueno, no tiene nada que hacer, ¿no? Hay una rebeldía en este equipo
que lo decimos también del Madrid algunos.
Sí, efectivamente.
Bueno, yo como a mí, como mi parcela es el Atlético de Madrid, solo opino.
No, pero no te lo tomes
Madrid,
a personal,
opino,
decir.
No, ya lo sé, te quiero decir que... Pero que lo digo también metafóricamente, este equipo está acostumbrado a quitarle la razón a quienes lo dan por
hay una cosa que es cierta,
antes de tiempo.
Que el Atleti esta temporada ya lo ha hecho. Es decir, el Atleti ya ha remontado 10 puntos al Barça.
Claro.
Sí, eso es verdad.
Pero porque se cayó el Barça también.
El Madrid no puede hacerlo y ahora resulta que la Leti está...
No, el Madrid también puede.
Vale. Es más, pero yo te voy a decir una cosa, Juanma. Yo creo que si el Atlético de Madrid gana los 8 partidos que le quedan, puede ser campeón de Liga.
¿Qué me dices?
Hombre, si gana los 8 puede serlo, claro.
Si el Atlético de Madrid gana los 8 partidos que le quedan... Tiene
que perder el Barça.
Ya, pero es que...
El Barça va a jugar con el Madrid, el Barça va a jugar la final de Copa del
empatar,
Madrid.
Antoñito.
El Barça y el Madrid tienen 3 eliminatorias, seguramente hasta la final de Champions. Tienen muchos motivos de dispersión y el Atlético de Madrid hoy ha demostrado, por ejemplo, que tiene y sigue teniendo la rebeldía de reaccionar cuando nadie da un duro por él, porque este equipo, es verdad que en el último mes...
Y a la pregunta, ¿va a ganar
los 8
partidos?
Entrañables.
¿Va a ganar los 8 partidos?
Yo no sé si va, yo no soy Rapel, yo no sé si va a ganar.
Pero estabas,
yo te digo que
para Madrid y Barcelona sí estabas siendo
de
Rapel.
Yo lo que te quiero
diciendo
decir,
que no, se mueren los dos.
No, lo que yo te quiero decir es que la semana pasada no dabais un duro por este equipo y yo te digo una semana después que este equipo, si gana los 8 partidos que quedan, puede ser campeón de liga.
Gonzalo, a ti tú has visto algo de mejoría en el Atlético, o al menos yo creo que lo que hay que valorar hoy es que el equipo se ha sacudido un mes horrible, que claro, donde se cayó de la Liga, de la Copa, de la Champions, de todo.
Yo que no soy pitoniso ni futurólogo y solo analizo lo que veo, a mí el equipo hoy me ha sorprendido porque creo que ha ido de menos a más. Yo no daba dos duros por el partido de hoy, porque creo que tenían los brazos bajados y me ha gustado mucho la actitud, sobre todo en el segundo tiempo, que creo que ha sido superior y que ha demostrado que quería ir a ganar el partido. De hecho, me ha llamado la atención también porque pensaba que iba a pagar el esfuerzo físico de jugar entre semana, como creo que le pasó al Madrid y al Barcelona, y creo que ha acabado el partido mejor que otros días que hemos visto contra el Getafe o contra el Leganés o contra el Español, que parecía que estaba más pensando con las piernas cansadas por de dónde venía y pensando con la cabeza en dónde tenía que ir. Pero aún así, no creo que... Yo creo que está para la Liga está absolutamente descartado. Yo creo que va a pelear la segunda plaza, que es algo que bueno, adelantar al Madrid, pues sobre todo desde...
Es un título para
desde yo no lo considero ningún título, pero es verdad
pero
que Simeone es algo...
Pero tú sabes como yo que eso para los atléticos es un título, casi.
O no sé, yo soy atlético y para mí no lo es. Pero es verdad que Simeone es algo que en rueda de prensa normalmente pone mucho en valor.
Tú sabes.
Pero que creo que va a intentar pelear eso. Yo, de ahí a la Liga, me parece eso.
Me parece un buen aliciente para el Atleti intentar ser segundo, de verdad. Yo creo que no, que la Liga es que no le va a dar tiempo, a mí me parece. Y es loable lo que ha hecho hoy, cómo se ha recuperado y demás. Me alegro por Pablo Barrios, que ha hecho un golazo. Creo que no le va a dar tiempo a pelear por la Liga. Ahora, un cebo de tener ahí la segunda plaza a tiro, quitarse ya la presión del Atleti y luego, bueno, ¿no? Pues es otra forma de ver estos 8 partidos que quedan.
Yo creo, adelante. Yo que no creo ni de coña que el Atlético de Madrid pueda ganar la Liga, porque no creo que el Barça falle 3, por alimentar a Antoñito Ruiz. Vienen ahora 3 semanas muy buenas para el Atlético de Madrid de calendario, porque creo que es los 2 últimos seguidos, Valladolid y Las Palmas, y luego a la vez que va cuarto por la cola. O sea, es verdad que puedo coger algo de confianza.
Eso es bueno o malo.
Que son los 4 partidos donde
la Liga está jugando la vida.
No ha sido precisamente.
Menos el Valladolid. Los otros se juegan la vida.
Ya, claro. Pero joder.
No, pero es verdad que a un partido por semana, y teniendo en cuenta que Madrid y Barcelona van a tener partidos de Champions y la Copa y tal, pues hombre, es verdad que se pueden dejar algún punto por el camino, pero a mí me da la sensación de que el Barcelona es que está muy lejos para los pocos partidos que quedan.
El que no mejora es Griezmann, ¿eh?
No.
Pero eso ya te lo dije yo hace 2 semanas. Te dije una frase que es, si se va el Atlético de Madrid, le va a poner alfombra roja, le va a dar el homenaje, la ovación que se merece, porque ese es el máximo goleador de la historia del Atlético de Madrid, y si se queda, pues no van a decir nada, pero en el fondo creen que se vaya.
Yo lo que no sé por qué lo ha puesto hoy de título.
Pero si
porque Paco, porque el Cholo va a morir.
Porque no lo va a dejar caer así al abismo.
Pero bueno, que todo el mundo entendería que después de una paliza el tío más veterano...
Bueno, le ha puesto 50 minutos, ¿no?
Bueno, pero
60.
Pero igual puede poner a Sorlo de entrada y luego sacarle a él un rato.
Bueno, pero yo creo que es una forma de decirle, yo no te voy a cortar la cabeza. Como algunos piensan que te debería cortar.
Es un respeto, es un código de respeto.
Pero
un tío que te ha dado todo y que te está dando mucho, que te ha dado mucho. Bueno,
que está Modric en el banquillo, ¿eh?
Bueno, ya.
O sea, no sé cómo explicarte, es que es una cosa lógica, que no es una falta de respeto.
De todas maneras, por alusiones, yo no soy ni pitoniso ni futurólogo y analizo lo que veo conociendo lo que veo. Te digo que este equipo, lo que yo he visto hoy, es que era muy difícil salir del derrumbe psicológico que arrastra desde el episodio famoso de Champions, y hoy ha tirado de lo que hay que tirar para sacarlo, porque no ha jugado bien tampoco. La segunda parte un poquito mejor, la primera no ha sido un buen partido del Atlético de Madrid, pero se ha metido en la cuestión de que hoy había que ganar, como diría Luis, por lo civil o por lo criminal, y ha ganado. Y luego te digo también que el Cholo en los cambios no solo acierta dándole más vigor, más frescura y más fútbol con la entrada de Coque, por ejemplo, sino que además mete a 2 jugadores, entre comillas, descatalogados porque no venían jugando, como son Lemar y es Riquelme, y le ha salido bien también, porque los dos han hecho que el equipo diera un giro a esa...
Mira, hablando de señalar, yo por ejemplo creo que ya ha señalado a uno el Cholo, además lo ha señalado para el resto de la temporada. Ya no le va a dar más oportunidades en el sentido...
Bueno,
más oportunidades. Paco, que juegue más, pues puede que juegue. Hombre. Pero que yo creo que la decisión que tiene el Cholo sobre Nahuel Molina ya es clara. O sea, Nahuel Molina hoy ha jugado de titular porque Llorente lo ha tenido que meter en el centro.
Ha jugado muchísimo de prestado ya.
Hay jugadores que haciendo...
Lo ha limpiado, o sea, el 45,
Jugando mejor que Nahuel Molina, han dejado de jugar al fútbol con Simeone.
Sí, bueno, pero yo creo que...
Yo no sé si va a volver a jugar más o no.
No, yo no he dicho que no vaya a jugar más. Yo he dicho que yo creo que el Cholo tiene una decisión tomada sobre...
Pero es que no es titular, es que jugando Llorente...
Hoy lo ha quitado en el minuto 45.
Hoy porque no estaba De Paul, si no lo juega Molina.
Claro, le ha quitado en el minuto 45 y ha jugado a Nahuel Molina porque ha metido a Llorente en el medio. Si no,
sí, pero
no,
bueno, pero que también podía haber metido a Azpilicueta en la derecha y a Javi Galán de titular. O sea,
¿Qué es lo que ha hecho en la segunda parte?
Bueno, por eso, que eso lo podía haber hecho de inicio. O Reinildo, o sea, ¿qué quiere decir? Opciones para...
Y si no le sale bien de inicio,
opciones hubiera tenido para no poner a Nahuel de titular. Y lo ha metido. Yo solo quiero decir con respecto a Griezmann, Juanma, que si se queda, que puede ser que se quede, solo espero que Simeone no cometa el mismo error que ha cometido este año y que creo que ya cometió el pasado, que es... explotar a Griezmann de tal manera que llega a esta altura de la temporada absolutamente seco. Seco.
Sí, totalmente.
Entonces, yo creo que es mucho más lógico intentar dosificarle y que tenga buenos minutos y de calidad y que sea determinante sin la necesidad de que juegue todos los minutos de todo el partido.
Está preparado
si
el
portero.
Teniendo a Griezmann trascendental y letal, ¿lo vas a quitar del campo por dosificarlo? O sea, Griezmann y Julián Álvarez, que han sido en la primera vuelta de este campeonato.
Pero si ha llegado, fundido Madrid, Antonio, cuando tenía que, cuando bueno, se lo necesitaba.
Y el año
de la selección.
Hombre, ahora mismo letal no es.
El año pasado Paco ya le pasó lo mismo.
Pero Paco, yo te digo que cuando es letal tú lo quitas por dosificarlo.
Ya, bueno, pero que lleva sin ser letal 2 meses.
Para mí no tiene mucho sentido.
Pero que lleva sin ser letal 2 meses, le podrás girar.
Digo que vamos a ir a Sevilla. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma. Hola a todos.
¿Te parece conveniente que ahora utilicemos el extintor de Ecofire para hablar de Sevilla?
Sí, necesario, muy necesario.
Adelante, Gemma Santos, antes del Sevilla vamos a equiparnos como Dios manda.
Fenomenal, con la mejor protección para tu hogar, tu familia y el medio ambiente. Menos mal que tenemos siempre aquí ahora mismo en el Tertulión Ecofire, que apaga cualquier incendio en segundos. Te recordamos que es un extintor 100% ecológico, orgánico, biodegradable, que además es inocuo para personas, animales y plantas. Así que ya sabes, Juanma, que si alguno se porta mal o allí en Sevilla, que le rocíe con Ecofire por encima, que no pasa absolutamente nada. Es 30 y 40 veces más eficiente que el agua. Apaga hasta fuegos de aceite, de baterías eléctricas, y el extintor Ecofire de 2 litros es perfecto para tu coche, para tu oficina, para la caravana, para la barca. Incluye soporte para colgarlo en la pared o en el vehículo, asegurando que lo tengas siempre a mano. Y con Ecofire no solo proteges lo que más quieres, sino que lo haces por apenas 50 euros. Ecofire, el futuro de la seguridad contra incendios, incluidos los del Tertulión.
Señor. Oliva, hoy ha habido gritos antes, uh-huh, durante y después. El viernes hay un Valencia-Sevilla. Claro, el Sevilla viene de perder el derbi, viene de perder hoy, y el Valencia, si gana el viernes al Sevilla, le adelanta en la clasificación.
Sí.
¿García Pimienta soportaría una derrota?
En esta situación cualquier cosa puede pasar ya, sí. Esto está ya en unos límites... en los que ya los dirigentes se ven muy muy agobiados por la situación y puede saltar evidentemente la pieza del entrenador en cualquier momento. De entrada te digo, Juanma, que están rezando porque el Leganés no gane mañana, porque el Leganés es el que puede encarecer aún más el descenso, porque sería 30 puntos y mañana le gana a Osasuna, y eso sería estar a 6 puntos del descenso con 8 jornadas todavía por jugarse. Y tiene Valencia Mestalla el viernes, efectivamente, y tiene que recibir al Alavés y el equipo en caída, con 3 derrotas consecutivas. Y una situación muy tensa, lo has explicado tú. Ha habido protestas contra el presidente y contra el director deportivo antes del partido. Luego a la hora, lo habéis podido comprobar de partido, una aluvión de papelillos que caían y de bolas de papel que caían sobre la portería de Oblak. Ha tenido el juego parado 4 o 5 minutos. Y luego se ha habido incluso tensión a las afueras del estadio, porque incluso a algún empleado del club cercano al presidente, José María del Nido Carrasco, en este caso el director de estrategia, Ignacio Navarro, cuando abandonaba el club, ha recibido la ira de un grupo amplio de aficionados. Incluso a alguno se le ha acercado y le ha llegado incluso a tocar en la cabeza, hasta el punto que la seguridad privada del club y la policía ha tenido que meterlo de nuevo en el estadio ante la tensión que se estaba generando en esa escena. Con esto te digo, Juanma, que la situación está cada día más tensa, que a mí me da la impresión que puede saltar, sí, perfectamente la pieza del entrenador en cualquier momento.
Eso sería uno ridículo, o sea, que le sería amplíen un ridículo en septiembre, más, sí. En mitad de la temporada, sí. Y que le echen en mitad de la temporada, sí. Es...
Pero en este Sevilla, Paco, cabe algún ridículo más, ¿eh? O sea, la, con la deriva, sí, que ha tomado el club últimamente...
Es posible, vaya.
Es posible otro numerito más, sí, otro numerito más como este, de renovar un entrenador en octubre, sin haber ganado prácticamente ningún partido, lo renovaron, le ampliaron 2 años más y que pueda saltar por los aires antes de que acabe la temporada. Pero empieza a haber...
ya, pero a mí me gustaría
miedo
que,
al final de temporada,
que,
sí.
Que ese finiquito extra de 2 años más si le echan...
Sí.
Es que lo tenía que pagar el que le ha renovado. O sea,
claro, totalmente. Sí,
ya
totalmente.
Sé que es una es sociedad anónima y que no,
pues,
se
Paco, cuenta con ello, que eso ya verás cómo.
Sí, sí, es verdad.
Sí, sí. Van a hacer una colecta, sí.
Del nido a una colecta, sí.
No, no, sí, sí. Pero es una situación absolutamente... Una situación que se les ha ido de las manos hasta el punto que, más allá del entrenador que pueda saltar ahora por los aires o no, a mí me da la impresión que accionistas que apoyan al actual consejo creo que se están ya planteando seriamente si a esto hay que pegarle un rumbo y un cambio de rumbo, pero ya, en cuanto termine la temporada y que pueda haber cambios en la cúpula dirigente de la entidad.
Hoy recordemos que ha caído Rubén Alves, el entrenador del Sporting. Sí. De Sporting.
¿A quién ficháis? No sé.
Aquí la, pues están la, mirando, mira, me ha dicho Pablo Acebo que hay varios nombres. Pablo Machín, el mejor colocado. Ahí está también Asier Garitano o Chisco Muñoz. Al parecer intentaron Sergio González, Francisco y tal.
Andad al loro, pero vais al segundo.
Es una vergüenza. Es una. Mira, yo no me meto con el trabajo de nadie, pero Alves tenía que haber salido del Sporting hace mínimo 10 partidos. Mínimo 10 partidos. Una victoria en 17.
Escucha, ha tenido que dejar al equipo. Con el Eldense.
Sí, sí, con el Eldense. Que si te gana, te mete en descenso. Ha tenido que dejar al equipo al borde del descenso a primera ref, al Sporting, un equipo que el año pasado jugó promoción, para que el club decidiera prescindir de él. Ahora, tienen que buscar al que fichó a Caicedo para el Sporting. Hay que buscar al que fichó al delantero Caicedo y que me digan qué partido vio de Caicedo para fichar a este jugador. Porque no parece... Yo es la primera vez que veo un tío en el campo que no parece futbolista. Es que no parece jugador de fútbol.
Me río yo de Ciro cuando le pega Ancelotti.
Increíble, increíble, sí, sí. Increíble. El dueño mexicano emigrado en Estados Unidos porque no le dejan entrar en México por un problema fiscal. Por supuesto, no viene a Asturias para nada. La cantera, echa una ruina. O sea, todos los equipos de la cantera, por detrás del Oviedo, en todas las categorías. Infantiles, alevines, cadetes, juveniles, todo. Una ruina.
Es verdad,
una ruina.
Nos ha tocado al Oviedo, el mexicano bueno, Y os habéis llevado... Más o menos te lo dijo el presidente de Monterrey cuando te visitó con lo de Ramos.
Lo dijo.
Bueno, pero el dueño del Oviedo echó a Calleja hace 2 semanas, ¿eh?
Hombre, es que sí. Nos íbamos para abajo.
Claro. Bueno, y... sí, para abajo, estamos en playoff, joder.
Sí, no, pero perdiendo gasolina, 3 derrotas seguidas.
Mira,
¿no?
Habrá que ver también por qué no ha triunfado el Alves en el Sporting.
No, porque el equipo que han, claro, hecho es una ruina, porque no han invertido nada, porque sí en cuanto vieron que no había mundial de fútbol en Gijón, han perdido todo el interés del mundo, porque aquí el interés de los mexicanos seguramente estaba en la operación que había alrededor del Molinón y del mundial. Hay que decirlo así de claro, si no les interesa el Sporting, lo que les interesaba era todo lo que había alrededor del Sporting y del Molinón. Hombre, vamos.
De todas maneras, aquí, Juanma, cada uno tiene su rollo, porque el Málaga lleva en 6 meses 5 victorias y frente a los 4 últimos.
No, pero el Sporting tiene un calendario ahora perro, ¿eh? Sí, bueno,
no, el Málaga, no, Paco,
es lo triste de esto. El Málaga también.
El Sporting puede bajar a primera.
No, puede bajar.
Puede bajar.
Pero lo triste, Juanma, de verdad, todo, pero también esto... te digo una cosa. En segunda, el último puede ganar el primero sin ningún problema, ¿eh?
Aquí,
el Tenerife, a ver si no se salva el Tenerife.
Pedro, déjame decir una cosa, por favor. Aquí lo triste del todo es que en Gijón han pasado muchos años intentando un cambio de propiedad porque la propiedad no conseguía cumplir los objetivos del Sporting, y cuando ha venido el cambio de propiedad es peor que la anterior.
Es peor todavía.
Es que esto es el siguiente aviso que yo digo para todos los equipos y toda la gente que quiere cambios de propiedades. Ojo, que un cambio de propiedad no garantiza que el equipo va a estar a la altura de su historia.
Yo entiendo que el Málaga es recién ascendido, que tiene más problemas, pero hay un Málaga Sporting jornada 40...
El pozo
Y un Sporting Deportivo de La Coruña, que el Depor está en alza y todavía tiene posibilidades de entrar.
El Depor está feliz.
Y el Eldense, la semana que viene y todo. Y que te ha ganado el Tenerife. Que,
hay varios en peligro ahora, ¿eh? El Castellón, por ejemplo, está ahí.
El Real Zaragoza.
Y va a Santander la
semana que viene. Zaragoza ha ganado con Gavi.
Sí, pero está ahí en el lío.
Sí, claro que está ahí. Está como
el Sporting. Y luego está nuestro buen amigo José Luis Oltra, que está
trabajando en el Eldense. Esa es la clave.
Es que yo creo que el Eldense se va a salvar seguro.
Y que lo está haciendo muy bien.
La clave es que Oltra ha dinamitado todo eso. Claro.
Increíble, increíble.
Porque estaba muerto el Eldense.
Increíble lo que han hecho con el Sporting.
Está resucitando hasta el Tenerife.
Increíble, increíble. Qué vergüenza, qué vergüenza.
Bueno, podrías decir algo del Sporting.
Quédate a gusto.
No, venga, es que algo del Sporting, coño.
Es alucinante. Llevo cayendo todo el año.
En el Depor, Juanma, no te preocupes.
Llevo cayendo todo el año. Ahí sí que hay melonar, pero melonar para todos. Para el presidente, para el dueño, para el director deportivo, para el entrenador, para los jugadores. Que, de verdad, qué vergonzosa la temporada. Como bajen al equipo a primera red, de verdad, qué vergüenza. Gracias, Oliva. Un abrazo.
Pero ¿para qué llama Oliva?
Para que escuche esto.
Para hablar del Sporting.
Para la partida del Sporting.
Ayer se llama Pablo Acebo y a verte llama tú, Pablo Acebo, habernos hecho un programa los dos.
Ayer ya tuve que interrumpir el debate de la Liga que planteó Lama. Tuve que meterme.
Le he llamado a Manfredo y no iba.
Pablo Acebo, Manfredo y tú, y os hacéis un programito.
Nada, cómprate el Sporting, Juanma.
Venga, un abrazo. Gracias.
Oye, es una solución.
Oye, a todo esto, menos mal que existe Pogacar. Y que puedes poner en los domingos de abril las clásicas estas
que viene la París-Roubaix.
Es el mejor ciclismo que hay. O sea, a mí me gusta mucho más que las carreras por etapas. Lo de hoy ha sido un espectáculo increíble.
Es una pena, Juanma, la poca cultura de clásicas que hay en España. Que parece que existe el Tour de Francia y la Vuelta a España. Si el aficionado medio se acercara a estas carreras, se daría cuenta de que
mola. Bueno, cada vez se ven más aquí en España.
Sí, pero falta todavía cultura, Mónica.
Ver que antes de cada tramo de pavé y antes de cada cuesta, Pogacar ya se ponía de tal para lanzar otro hachazo, dices, es que qué espectáculo de tío.
Bueno, los ha reventado.
Desde cuando el primero ha sido...
Desde Dimers no ha aparecido nadie. 65
o 55 kilómetros para meta.
A 65 kilómetros ha lanzado el primero.
A 65 para meta ha lanzado el primero.
Es imposible enumerar la cantidad de ataques que ha soltado.
Y los bichos que iban con él.
Bueno, claro, sobre todo a quien estaba atacando.
Claro.
Ha reventado al Eddie del pelotón corriendo el solo prácticamente.
Pero estáis hablando de un tío que es histórico, ¿eh?
Sí.
Histórico.
Yo creo que ya es el segundo mejor ciclista de todos los tiempos, por la edad y por todo lo que queda por delante, y sobre todo, Juanma, por la valentía que tiene de intentar retos imposibles. Lo de ir a Roubaix el domingo que viene...
A mí eso me parece una negligencia por parte de...
El equipo no quería que corriera, pero él se ha empeñado en que
quiere correr.
Sí, pero la gloria puede tener un precio muy caro, ¿eh? Es que la Roubaix el domingo que viene va a ser un infierno.
Sí, igual.
Se ha devuelto el ciclismo a sus orígenes.
El infierno.
¿Y qué haces? No sales. O sea, eres
poco. No, si por mí, por mí como espectador. O sea, yo como espectador, lo que sé que voy a ver el domingo que viene es la París-Roubaix.
Pero lo
tengo clarísimo.
Sí, pero como deportista ahora, grande que eres. Eres
dueño del equipo.
Y no vas a la París-Roubaix.
Si te caes, te juegas al Tour.
Dime una cosa. ¿Qué ganador de Tour de Francia ha ido en los últimos 20 años al París-Roubaix?
Ninguno.
Por eso es un corredor excepcional.
Iba Eddie Merckx, que es el que tiene este hombre en el horizonte. Ese es el que iba.
Eddie Merckx y Ocaña. Desde esa época no se ha visto un ciclista igual.
Para correr la París-Roubaix, ahí está Arau.
Caníbal.
Vas a competir contra tíos que pesan 80 kilos,
sí,
¿eh?
Sí.
Ciclistas que pesan 15
kilos. Pogacar que puede estar en 50 y pico, 60, como mucho.
64 kilos hasta ahora.
Está rompiendo la...
Y ahora se te meten en bicicleta unos tíos que pesan 80 kilos ahí a moverlo, ¿eh?
Sí. Es casi imposible que gane, ¿eh? Es casi imposible porque me cuesta ver dónde puede soltar en Roubaix a estos tíos, porque Roubaix, hay que decir a los siguientes, que es una carrera completamente plana, con casi 70 kilómetros de adoquín, pero plana. Pero me he echado un vistazo a las casas.
Y acaba en un velódromo.
Pero echa un vistazo a las apuestas y ahora mismo ya es segundo favorito, solo por detrás de Van der Poel y muy cerquita. O sea, que cuidadito.
Se ha cargado la maldición del arco iris, que en ciclismo es verdad que pasa. Le pasó también a Alejandro Valverde. Cuando vistes de arco iris sueles tener una mala temporada, salvo que seas Pogacar.
A ver, enseguida las preguntas del tertulión. Venga. Paco González, ¿qué porcentaje le das a cada uno de los tres de arriba de llevarse la Liga?
97-2-1.
Vale. 97 Aleti, 2 Madrid, 1 Barça.
Eso es.
Exacto.
Gonzalo Miró, si se marcha Simeone a final de temporada, ¿a quién traerías?
Eso no hay absolutamente ninguna posibilidad de que eso pase.
Pero a ti, ¿a quién te gustaría tener en el...
Es que no es un planteamiento, no sé. O sea, a Jürgen Klopp.
Palomar, ¿quién debería tirar los penaltis en el Madrid?
Valverde.
Joseba, ¿va a...? No, pues no ha fallado ninguno, ¿eh? Pero... Joseba, ¿va a pelear la Real por entrar en Champions?
No va ahí.
No va ahí. Ed. Es Ed. Ed.
Ya, pero él me ha dicho que diga no va ahí.
Vale. Claro. Lama, ¿cuál de los tres de arriba sale más contento esta jornada? Venga, como no lo habíamos hablado.
Evidentemente el más contento será el Barça, el Atleti y el último el Madrid.
No, será el Atleti, ¿no? El más contento, hombre, que se lo
el más contento es el Barça, porque como bien dice Rico, asuma un punto más.
Vale. Fouto, ¿te parecen una vergüenza las preguntas del examen del CTA, las que ha contado Paco esta tarde?
Bueno, eran de broma, hombre.
Cañizares, ¿qué te pareció el debut de Fran González, portero del Madrid?
Pues que lo hizo bien, teniendo en cuenta que lo que se trataba es de superar el compromiso porque era una urgencia. Bien.
Mónica Marchante, ¿ganar la Liga con el Paris Saint-Germain es un éxito o una obligación?
Pues es un éxito porque no pasa todos los años. Casi todos, pero sobre todo es un éxito ganarla a primeros de abril.
¿Va a correr Luis Enrique la París-Roubaix el domingo?
No creo, pero igual va a verla, ¿no?
Rico, ¿ves al Barça capaz de perder la Liga? ¿Rico?
Puede pasar. He visto ahogarse en la orilla al Barça alguna vez.
Ciro López, ¿si el Madrid no gana la Liga o la Champions con este equipo, es un fracaso?
Sí.
¿Cómo?
Que sí.
Parecía que te estaba dando algún yuyu o algo. A ver si te nos vas a morir aquí.
No, es que lo ha pensado y se ha entristecido.
No esperaba tener mira, que hacer mira, esa
conversación. Mira, ayer estaba cabreado. Le cuesta decirlo.
Juanma, mira si ayer estaba cabreado que dije, sí. No veo ya al Barça Betis, ya está. Ya no quiero ver fútbol, ya no quiero saber. Bueno,
imagínate yo con el Sporting Tenerife, cómo mira, estaba. Ya. Bueno, oye, compañeros, muchas gracias, ¿eh? Sois muy buenos. Un abrazo a todos. Gracias.
Adiós.
Señoras y señores, hasta aquí Tiempo de Juego. Mañana el partidazo a las 11:30. Ahora llega Arjona. Ha sido un placer. Descansen, ¿eh? Que es muy tarde. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.